Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 188. Trilogía de Arkham.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Davo Duarte,
Luis Morales,
yo
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, tenemos un episodio totalmente sobre juegos de video. Así es, damas y caballeros, juegos de video exclusivamente. Cosa que yo sé que al 90% de nuestros podescuchas les vale madre. Pero quédense, porque vamos a hablar de la narrativa, que creo que eso es algo que a todos nos interesa. Los distintos tipos de narrativa. Y pues como podrán ver, hoy no tenemos aquí a la conciencia de este podcast, que es nuestro estimado Pedro Ajax. Vamos a quitarnos el sombrero.
El alma de este.
Vamos a hacer un minuto de silencio por la falta de Pedro. Que pues Pedro se encuentra haciendo marchas y aventando bombas Molotov.
Llevó a todos los clones esta vez.
Llevó a todos sus clones para hacer una marcha él solito. Él solito. Él solito se va a chingar a todo el mundo. Pero bueno, entonces hoy no está Pedro porque pues bueno. Pues,
Le dijiste que íbamos a hablar de videojuegos.
Así es, le dijimos que íbamos a hablar de videojuegos. Y no es que esté en una marcha aventando bombas Molotov. Más bien le dijimos que íbamos a hablar de videojuegos. Le valió madre. A Pedro le valen madre los juegos de video. Pero sustituimos a Pedro con Kio. Kio, preséntate por favor en este momento.
Hola, hola, yo soy Kio. Mi nombre es Alejandro.
Hola. Muy bien, bueno, pues
yo me considero gamer. Juego desde que tengo uso de la razón.
Con eso de que me considero gamer, cabrón.
gamer.
Ya,
mer. Bueno. Juego.
Muy bien. Se considera gamer. Muy bien. ¿Y te consideras lector de cómics, Kio?
Sí.
¿Cuál fue tu primer cómic que leíste? ¿Cuántos años tienes,
güey? Uy, tengo 27 años.
¿Cuántos años tienes?
27.
¡Ah, cabrón! Eres comeaños, güey.
Pues varios somos aquí también.
No, tú no, Chucho. ¿Y no, qué más, Kio?
Soy mortal.
¿Y qué más? ¿Cuál fue tu primer cómic que leíste, güey? Platícanos.
Ay, deja que acuerde. Lo que más tengo memoria es que me compraban los cuentos de Pato Aventuras.
Ah, muy buenos.
Son los que más me acuerdo que tuve chiquito. Leí el cómic que más me acuerdo es que me prestaron uno del Hombre Araña. Que fuera contra un tipo que era el Webster o algo así.
Okay.
Webster, Emmanuel Lewis.
Contra Webster, no mames.
El negrito.
El negrito chaparrito de lentes, güey.
No, ese era Urkel.
Ah, ese era Urkel, güey, perdón. No,
estaba Webster también.
Estaba Webster también. Estaban de moda en los 80s los negritos chaparritos por alguna razón extraña, güey. ¿Cuál era la fijación con los negritos chaparritos? Nunca la entenderemos.
No, y ese güey fue como chaparrito por más de 20 años porque no crecía.
No, ese era el otro, ese era Arnold, güey.
¿Ese era Arnold?
Sí.
También, no, pero también sabía. Webster, güey.
¿Eh? ¿Webster también? Ah, bueno, pues Webster también, no, así caballeros. Pero bueno, Kio, pues muchas gracias por presentarte y muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Y antes que nada quiero agradecer a mi amigo Tavo. Porque el día de hoy me hizo un regalo, damas y caballeros. Me sorprendió con un regalo que no solo
un regalote,
no trajo lágrimas a mis pupilas que rara vez se humedecen debido a emociones. Pero pues Tavo, como sabe que me gusta el juego de Dragon Age, me regaló una espada inflable de Dragon Age, damas y caballeros. Así es, una espada inflable. Desgraciadamente esta espada inflable no es lo rígida que usted pensaría, es una espada flácida, como podrá usted ver. No sé si Tavo me está queriendo decir algo con esta espada flácida. Tal vez el tamaño es lo que importa, pero definitivamente ahora la forma de la espada es definitivamente algo. Pero bueno, en fin, se agradece el tamaño de la espada, Tavo. Si algo me querías decir, se agradece el tamaño. Además, cuando uno la aprieta, se pone rígida,
okay.
Que creo que es la función que debe cumplir. Al apretarla, ponerse rígida. Entonces, pues creo que sí funciona, Tavo. Sí funciona para lo que tiene que funcionar. Así es, funciona y muy bien. Entonces, muchas gracias, Tavo, por mi espada flácida de Dragon Age. Estoy seguro que me servirá para defenderme de futuras amenazas.
A cualquier enfrentamiento.
Así es, la próxima vez que escuche ruidos raros en mi casa en la noche, voy a salir con mi espada flácida de Dragon Age.
Pues ahí lo dice la caja.
Sí, es damas y caballeros, bueno.
Ahí lo
pues
dice ahí la lo caja, tiene. Para ahí protegerte del mal.
Así es, para protegerte del mal, así lo dice. Lo dice en el sobre.
El sobre, el sobre el cuadradito espada, no que parece otra cosa.
Entonces, el día de hoy, damas y caballeros, el día de hoy vamos a hablar de los juegos de Arkham que... Pues creo que vamos a estructurar esta madre de cierta manera de que no le spoileemos a nadie. ¡A Chucho!
Ya se los spoileamos.
Los juegos. El último. Porque pues Chucho no ha jugado los juegos.
El último.
Obviamente va a contribuir un chingo aquí al podcast porque pues tiene toda la información referente a los juegos porque pues, no los ha jugado.
El último.
Entonces, pero pues bueno... Tenemos que incluir a Chucho porque, pues, aunque no haya jugado los juegos, pues, de todas maneras, pinche Chucho, siempre tenemos que tenerlo aquí. No hay manera de quitárselo de encima.
Es mi contrato.
Así es. Es el contrato que tiene Chucho, entonces...
Tenemos contratos.
No hay manera de quitarlo. Sí, cabrón, ¿no sabías?
No. ¿Y nos pagan?
¿Eh?
¿Y nos pagan?
Cabrón, ¿no has estado recibiendo tus transferencias semanales, güey?
No, güey.
Hay que ver eso con contabilidad. Bueno, yo lo veo, no te preocupes, cabrón.
Okay. Bueno, entonces... Pero el tribunal se fue ahí toda la mitad de los clones contables.
Es que, ¿sabes qué? Los clones de Pedro que tenemos en el departamento de contabilidad realmente sí cometen errores, güey. Es que a Pedro no se le da eso de los números, no se le da. Hasta ahorita, de hecho, todavía no encontramos una rama ni de la ciencia ni de la tecnología que se le dé a Pedro, de hecho. Pero estoy seguro que en algún momento la encontraremos y en ese momento todos los clones estarán verdaderamente bien utilizados en esa rama de la ciencia, tecnología, etcétera. Pero bueno. En fin. Entonces, después de toda esta sarta de pendejadas que estoy seguro que las personas que nos están viendo por primera vez han de decir, ¿qué pedo con esos cabrones que estoy perdiendo mi tiempo viéndolos decir pendejadas? Vamos a empezar a hablar de los juegos de Arkham. Y pues primero que nada, me gustaría saber cuál fue la experiencia de cada uno de ustedes jugando el primer juego de Arkham. Creo que... ¿cuánto tiempo tiene que surgió el primer juego de Arkham?
Como 2003, algo así.
2003.
Bueno. Algo así, no estoy seguro.
Bueno, yo... ¿En qué jugaron el primer juego de Arkham?
En PlayStation 3.
PlayStation 3. Chucho.
En PC lo jugué, sí.
Kyo.
También en Play 3.
Play 3, ok. Bueno, yo lo jugué pirata en la PC. Así es, ¿no? Lo jugué pirata en la PC. Y llegué a un punto en donde... Haz de cuenta que hay un baño lleno de gas... En donde simplemente no podía pasarme esa madre. Y pues obviamente los desarrolladores de Rocksteady estaban cagándose de risa. Porque pues resulta que estos güeyes en la versión pirata de Batman Arkham, Arkham Asylum, pues metieron este bug en donde ellos mismos liberaron el juego pirata. Fueron los primeros desarrolladores que hicieron esta tranza. Y fíjense la genialidad de estos cabrones para que no les piratearan su juego, güey. Estos güeyes metieron esa escena en donde no había manera... humanamente posible entre que te pasaras esa parte, pero tú pensabas que eras tú el pendejo, ¿no? Decías, bueno, pues qué puta madre, estoy haciendo mal. No. Era que no te lo podías pasar, güey. Entonces, esa fue mi primera experiencia con Batman Arkham Asylum. Y ahí lo tuve que comprar en Steam. Ya lo jugué en la computadora. Y pues ya lo jugué comprado y pues vi lo fácil que era pasarse esa sección. Pero pues realmente creo que Rocksteady, los desarrolladores de los juegos de Arkham, son innovadores en todos sentidos.
Hey.
¿Qué les parece, sin dar spoilers, sin hablar de la experiencia en sí, bueno, más bien sin hablar de la historia en sí, ¿qué les parece ese primer juego de Arkham? Vamos a hablar de las mecánicas, podemos hablar de todo, nomás no demos spoilers.
Bueno. Ahí te voy. Primero, me pareció genial el juego porque realmente había pocos juegos de superhéroes buenos y este de inicio... te sumerge totalmente en la historia. La mecánica de juego es muy buena, o sea, sí te da la experiencia de sentirte Batman por primera vez. Es el primer juego así chido que te da esa sensación y está bastante lúgubre. Es una cosa diferente. En su momento salió y causó mucha sensación el nivel que tenía de detalle, de jugabilidad. Está muy bueno, un juego muy, muy bueno.
Kyo.
Pues bueno, a mí me tocó que el último juego que me tocó de Batman, uno que hicieron de Batman Begins, y estaba muy cutre, pero era lo que había.
No, pero a ver, platícanos de...
Pero pues, es mi backstory, pues.
Ok, entonces, tú empezaste cuando... por Batman Origins. Batman
Arkham Origins. Begins. Es que sacaron un juego basado en la película.
¡Oh! ¡Ah, no me digas, ya! Lo jugué.
Pero ese está...
No, malo, ¿esa de que Super Nintendo o algo así?
Yo estoy hablando de Xbox.
Ok.
Sacaron un juego de Batman Begins. Estaba interesante porque tenía las mecánicas ya de que tomaron el Asylum. De que te escondías y aparecías de la nada... y te los zumbabas y todo eso, pero aún así las gráficas y todo en general, pues ¿por qué crees que es tan desconocido que ni nadie lo peló?
Que Mario lo tenía.
Entonces cuando viene Arkham Asylum, las primeras imágenes fueron increíbles, o sea, dices wow, ese es realmente Batman, y no Batman sacado de las películas, Batman sacado de los cómics. Y luego cuando empiezas a jugar, la atmósfera, el diseño del asilo, los villanos, cómo interactúan contigo, te hablan, te hace sentir dentro de una historia. Totalmente es inmersivo. Y al final, ese juego es tan bueno que las mecánicas que ellos pusieron se repitieron en toda la saga, solo haciéndole pequeñas modificaciones para hacerlas mejor.
Pues sí, fíjate que yo te voy a dar mi opinión, no sé. Yo creo que el juego de Batman Arkham Asylum es uno de los juegos... más de los juegos que han creado más influencia en los últimos 10 años, fácilmente. Ese juego fue basado ligeramente en la novela gráfica de Arkham Asylum, que es una novela tremendamente irreal o surrealista desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista de historia. Una novela gráfica en la que pues DC Comics experimentó por completo y pues les pegó al grado de que es una de las novelas gráficas más trascendentales de Batman actualmente. Sin embargo, a mí, yo debo decir, y tal vez me van a colgar ahorita, para mí nunca ha sido mi máximo la novela de Arkham Asylum. De hecho, cuando compré el trade hace 15 años, yo creo que compré ese trade porque sabía que era algo muy importante. La verdad es que yo decía, bueno, ¿por qué no pudieron dibujarlo bien? No, o sea... ¿qué pedo? Este es el Joker, no mames, apenas lo veo, güey. O sea, ¿qué pedo? O sea, no entendía ni madres, ¿no? Porque es un dibujo tan surrealista que realmente no te diré cómo te lo explico. Abstracto. Haz de cuenta que estás leyendo un cómic de Batman dibujado por Rembrandt, pero...
No, Rembrandt es otro estilo muy oscuro. Este es como que más expresivo, más bien.
Ok. ¿Por quién dirías tú, Chucho?
Pues es un arte muy, muy expresivo, muy sucio, como que muy agresivo. Ay, incluso.
Entonces, donde no se ven las figuras, güey. No ves el
movimiento. Ajá, muy borroso. Yo creo que trataron de imitar lo que es el arte de la gente que está en los manicomios. Según claro, yo claro. Creo que era eso, pero...
No. Obviamente aquí la idea era el tratar de crear una atmósfera de manicomio y de locura y de esquizofrenia de Batman, ¿no? Y de hacer una historia estilo Alicia en el País de las Maravillas, metiéndose en el agujero. Inclusive hay quien dice que la historia completa es un sueño de Batman, es una pesadilla de Batman.
Ándale, es una pesadilla. Entonces, eso es
escuche nuestro episodio de Arkham Asylum, en donde hablamos a fondo de Batman Arkham Asylum. Fue uno de nuestros primeros libros del mes, de hecho, Batman Arkham Asylum, por ahí del 2011, 2012, hablamos a fondo de Batman Arkham Asylum. Pero entonces este juego toma esta historia en donde todos los prisioneros toman control del asilo Arkham y lo convierte en la premisa del juego. A mí me sorprendió desde el principio el hecho de que estaba yo viendo un Arkham muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Para mí, el asilo Arkham era una mansión, punto, ¿no? Y de repente en este juego me encuentro con una, no solo una mansión, sino básicamente un lugar inmenso, ¿no? Es un mapa en donde hay edificio tras edificio tras edificio.
Batman al juego.
Batman tiene una baticueva dentro de Arkham. Dentro de lo que es el juego como tal, ahorita estamos viendo, por ejemplo, en pantalla la escena del espantapájaros.
Muy buena esa secuencia.
Es una de las mejores secuencias del juego. Y Y creo que esta secuencia muestra mucho el detalle de las mecánicas del juego y cómo funciona este juego, ¿no?
No, si te fijas, es mucho como la batalla con Psycho Mantis, que de repente está jugando con la realidad que parece que te resetea el juego, que está fallando, y de repente ves una batalla toda irreal, así.
Acabo, como siempre, dándole concepto a la gente, porque digo contexto a la gente, porque pues obviamente todos los que escuchas juegan juegos de video y saben quién es Psycho Mantis. Tavo está hablando de otra serie de videojuegos que se llaman Metal Gear, en donde uno de los jefes es precisamente un telépata llamado Psycho Mantis, en donde te hacen una pelea totalmente, en donde te cambian tu realidad. Puede básicamente los diseñadores hacer lo que quieran con la realidad, pero bueno, entonces... Básicamente el asunto con esto es que me encuentro con un juego, a fin de cuentas, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver, voy a hablar totalmente de mecánicas, no quiero meterme ahorita con lo que es la historia del juego, con lo que es la historia de los juegos de Arkham. Quiero hablar más bien de lo que es las mecánicas del juego y de cómo puedes realmente... sentirte inmerso en una narrativa o sentirte que te están llevando de la mano en una narrativa.
Yo que siempre que he jugado los juegos de Batman, bueno, desde la época del Nintendo de 8 bits, por ejemplo, nunca sentí que estaba jugando Batman. Estaba jugando el primer juego de Batman de Nintendo y no estaba jugando Batman, estaba jugando Ninja Gaiden. Estaba jugando el de Super Nintendo y no estaba jugando Batman. Era Final Fight, pero con los gráficos de Batman de la película, y así me lo llevé hasta este mugre juego que no me gustó para nada, que a Mario le encantó.
Bueno. Ahí me gustó. Bueno. Es muy importante mencionar, es algo que Kio nos sugirió que mencionáramos y tiene toda la razón. Hasta antes de este juego de Batman Arkham Asylum, y yo me atrevería a decir el juego del Hombre Araña para PlayStation, que es otra excepción, los juegos basados en cómics... Y Darkness. Darkness también rompió con esa regla. El juego basado en el cómic Darkness de Image Comics fue bastante bueno. De hecho, yo creo que creó bastante influencia y rompió bastantes paradigmas en cuanto a cómo puedes experimentar un juego de video. Y en gran medida, Batman Arkham Asylum tomó muchos elementos del juego de Darkness para ser lo que es. Sin embargo, sí, antes, en los 80s, 90s, los juegos basados en cómics ya todos sabíamos que iban a ser una mierda y que iban a ser cosas hechas de rapidín, al vapor, para sacar el efectivo necesario del personaje y punto. Para que los niños llegaran a la tienda y dijeran, papá, quiero el juego de Batman, quiero el juego de Superman.
Y caímos.
Y todos caímos.
Es que pagan la mugre licencia y ya le ponen cualquier engine, le ponen el gráficos que se parezca al Hombre Araña, este Mario Bros. Y a la Burger.
Ahora, debemos decir que todo eso, pues, en realidad... sí, yo creo que por alguna razón que yo no sé explicarles, el 90% de las franquicias de cómics caían en manos de una compañía llamada LJM, que era un arco iris en su logotipo. Y de verdad, llegó un punto en que todos los niños lo reconocíamos. O sea, yo me acuerdo en mi secundaria, güey, cuando veíamos el logotipo de LJM... Ya sabíamos que ese juego iba a ser una mierda.
Bueno,
es increíble verdaderamente cómo los niños identificábamos. Me acuerdo cuando veíamos, por ejemplo, el logotipo de Ultra, que era un logotipo que decíamos, no, pues este juego va a estar
Konami. Konami, güey.
Y era Konami a fin de cuentas, porque pues Nintendo les limitaba el número de juegos que podían sacar. Entonces Konami empezó a sacar juegos con el nombre de Ultra, pero decíamos, no mames, este juego es bueno, ¿no? Konami lo identificábamos, ¿no?
Pero
yo empecé a identificar Blizzard por los Vikingos Perdidos, por ejemplo, y otro que se llama Blackthorn, ¿no? Entonces, los niños ubicábamos los logotipos, ¿no? Y LJM ubicábamos que el juego iba a ser una mierda, ¿no?
Bueno, es que eso tiene historia. Es que LJM era una subsidiaria de Universal. Universal demandó a Nintendo por la cabina de Donkey Kong, que era esta madre es King Kong, y quería mocharse con una lana por cada cabina que tuvieran, y Nintendo ganó el juicio, hizo Universal, creó su propia consola de videojuegos, que no me acuerdo cuál es el nombre, quebró totalmente, así claro. Que se convirtió en licenciatario de Nintendo, que era LJN, y todas las mugres películas de Universal salían en los juegos del LJN, y con todo el poder de Universal se compró todas las licencias para sacarlas en el Nintendo.
Sí, sacaron juegos como
Volver al Futuro.
El de Volver al Futuro. ejemplo, ¿Tiburón? Sacaron juegos, juego para el Game Boy, sacaron dos juegos del Hombre Araña, que los dos los compré y los dos los sufrí. Sacaron juegos de Terminator, que también los tuve y los sufrí. Sacaron juegos de Robocop, que los tuve y los sufrí, porque además, en esa época, cada vez que te compraban un juego, era pues, güey, te compraron un juego. ¡Juégalo, cabrón! Entonces, no había de otra, güey, ya pues te chingaste.
Era de tu cumpleaños hasta Navidad.
Exactamente, güey, y era así como que, no mames, ese Terminator, güey, al menos, pues esperemos que esté bueno, ¿no? Puta madre, es otra mierda, ni pedo, voy a tener que seguirlo jugando.
El que me acuerdo mucho es el Hombre Araña y los Hombres X al Super Nintendo.
Yo tenía ese y estaba
Chucho, ese, Chucho lo sufrió completito, Chucho lo sufrió completito, o sea...
Mal juego, malos movimientos, malas mecánicas. Llega un momento en que ya demasiado.
¿Cuántas veces huiste de Juggernaut con Wolverine, Chucho?
Puta, no manches. Llegar ahí era un logro.
¿Cuántas veces te ahogaste con Tormenta, güey?
Puta, llegué al segundo nivel, a lo mucho, y ya, ahí lo dejé.
No, era desesperante ese desesperante. Juego.
Sí, pero el manual estaba mal hecho.
¿El qué?
El manual estaba padrísimo.
Ok.
Tenía las imágenes del cómic.
Pero bueno, entonces, ahí tienen un poquito. Entonces, cuando llega este juego de Arkham Asylum, pues es realmente una corriente totalmente nueva en donde ya las franquicias de superhéroes se están tomando en serio en los videojuegos. Y estos cuates de Rocksteady, Kio, no sé si tú sepas cómo consiguieron la licencia estos cuates, pero estos cuates lograron crear una experiencia de Batman en esa época, ¿no?
Totalmente, sí.
Pues es que el modo predador nunca se había visto, siempre era Batman agarrando madrazos, pero aquí podías agarrarlos a madrazos o esconderte y espantarlos y agarrarlos uno por uno, y todos están espantando, oye, se desapareció fulano, y oye, ¿dónde estás? Y se desesperan, y es que meterles el miedo ahí, y prácticamente...
Eso nos lleva a un punto importante. Creo que cada quien tiene su Batman, ¿no? Que eso lo hemos hablado muchas veces.
Te lo dijo Frank Miller.
No me lo dijo Frank Miller, de hecho. Cada quien tiene su propio Batman. Cada quien tiene el Batman que le gusta, ¿no? Y pues a mí me parece que el Batman que aparece en estos juegos, la personalidad del Batman que aparece en estos juegos, es pues no es exactamente el Batman que a mí me gusta. No sé ustedes qué opinen. Especialmente en Batman Arkham Knight.
Es que
no puedo enrollar este concepto en mi cabeza de que por un lado no mata, pero por otro lado puede atropellar a quien sea con el batimóvil y mandarlo volando al otro lado de la ciudad.
Pero es que
son drones huesos y les pone una madriza, que mejor mátalo.
De hecho, yo creo que si hablamos de destrozos en Ciudad Gótica a raíz del batimóvil después de la historia de Arkham Knight, pues creo que es equiparable a toda la destrucción que provocó Superman en Man of Steel, y luego todavía Ben Affleck se enoja. O sea... No mames, güey.
Oye, déjame platicarte. Estaba jugando el de Arkham Knight, cueleando contra unos tops ahí cualquiera. Y pasan ahí, me pasa mi familia. Dice, oye, qué padre es Batman. Y de repente, ¡paz! ¡Paz! ¡No mames, es Batman! ¿Cómo hizo eso?
Que parece es que de verdad, o sea, el asunto de la ruptura de huesos y todo esto, o sea, tenemos que ver qué tipo de Batman es tu Batman, ¿no? O sea, y creo que en Batman Arkham Asylum, para mí es el juego que más se apega a lo que es Batman y la historia que más tiene sentido. O sea, ok, es un asilo demasiado grande, güey. Hay momentos en donde... Vamos a hablar de las mecánicas, ¿no? Porque creo que eso es lo importante. Porque ahí es donde hablamos donde la narrativa entra en juego. O sea...
Se las combinan las dos, es lo chido.
Es exactamente. O sea, pero... las combina, pero te forza. O sea, a ver, vamos a hablar de las mecánicas del juego. El primer Arkham, las mecánicas principales son las de esconderte y ser el Batman estilo Nolan, estilo Frank Miller, en donde vienes del techo y levantas a un güey y los otros güeyes se quedan con mucho miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues se llevaron a Francisco. Francisco, ¿dónde está Francisco? Y ya se chingaron
a Francisco. Es modo predador y modo combate.
Exacto. Y por otro lado, el modo en el que, pues básicamente Batman golpea a todo mundo. Así es, damas y caballeros, Batman golpea a todo mundo. Pum, pum, pum. Fue innovador ese sistema de pelea con un solo botón.
Eso también.
Pero realmente,
no,
pues tardas en entenderlo de que lleva un ritmo, pero realmente antes de que lo entiendas puedes jugarlo bastante bien simplemente apretando el botón X.
Y no, pero X. Se apega mucho al Batman porque entre villanos normales así las donzuelos no les cuesta mucho trabajo, pero ya si son varios y traen pistolas, ahí sí cuesta mucho trabajo.
Realmente
contra enemigos grandes.
Ajá, te matan como en dos balazos y a golpes casi nunca te matan porque traes el traje y pas y así.
Así es. Y te digo, o sea, creo que el asunto de que el juego te force a estas mecánicas dependiendo de la situación en la que te encuentres, a mí en lo personal me saca de la historia, me saca de la narrativa, me saca del querer ser Batman. Ese fue mis quejas, esa fue mi principal queja de Batman Arkham Asylum. Sin embargo, estuve yo feliz con el juego. Me pareció increíble ver por primera vez al Joker hecho con la voz de Mark Hamill, al grado de que para mí, mi Joker es Mark Hamill. O sea, para mí el mejor Joker de la historia, olvídense de Romero, olvídense de Heath Ledger, para mí el mejor Joker es Mark Hamill, de verdad.
Toda la serie animada, pues es el
sí, clásico. Sí, para mí Mark Hamill es el mejor Joker que ha habido, ¿no? Entonces,
no. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención, es el arte del juego. O sea, no agarraron el arte de la película o de las caricaturas, se agarraron como un pseudo realismo, pero haz de cuenta, yo no me había dado cuenta hasta que me lo dijeron, que es realismo, pero combinado con el arte de Jim Lee, o sea, todos mameis y así, te das cuenta de los diseños. Es el Joker y es el Joker que dibujaría Jim Lee prácticamente.
No, y esa es otra. Batman.
Pero bueno, yo quiero hablar de
esto. A ver, Kyo.
Pero yo te voy a decir tanto porque creo que a mí sí me mete más el juego en la experiencia de ser Batman. ¿Por qué? Porque cuando tú disfrutas una historia de Batman es, tú lo observas, tú ves cómo se franqueó los malos, cómo resolvió el misterio, o cómo sobrevivió mágicamente de la explosión.
Con el batallón.
Exactamente. Pero lo que hace interesante los juegos de Arkham, en las mecánicas del modo depredador, es que por fin te meten en pensar como Batman. Es cómo me escondo, de dónde los ataco, por dónde tiro un gadget, una bomba de humo, o les aviento un batarang. Eso es lo que ningún medio visual había logrado. Realmente, meterte en la cabeza de Batman para ir a tranquearte a todos y ser esa figura nocturna que infunde el miedo.
Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hasta ahí llegan tus decisiones.
Bueno, escoges
tus decisiones son exclusivamente en cuanto a violencia. Sin embargo, en cuanto a la historia del juego y el gravitas que pueda tomar cualquier decisión que toma Batman, tú no tienes absolutamente nada que ver. Es decir, tus decisiones se basan en a quién golpeo y cómo lo golpeo. Como estamos viendo ahorita en el video, este es uno de las secuencias en donde Batman ataca escondido y ataca desde el techo. Y te repito, a mí no me dejaba de... Yo, al mismo tiempo de sentirme Batman, no dejaba yo de darme cuenta que estoy jugando un videojuego. Porque el juego está lleno de cues visuales. El juego está lleno de que tú sabes que ves una gárgola, que todas las gárgolas son idénticas a lo largo del juego, y sabes que esas son las gárgolas de las que te tienes que trepar. Por alguna razón, los malos nunca se dan cuenta de que Batman siempre va a estar trepado en esas gárgolas.
Entonces, bueno, sí, se toma muchas libertades.
Aquí es donde entramos en el asunto de qué tanto la narrativa puede funcionar o qué tanto poder tienes sobre la narrativa. Y yo creo, y no sé ustedes qué opinen, después de jugar juegos RPG como el Witcher, por ejemplo, actualmente,
que es uno de los juegos después
más avanzados. Sí, espérame, pero Batman Arkham Knight es de ahorita, güey. Y realmente estamos hablando de un juego que es actual y que creo que debía de haber evolucionado en cuanto a mecánicas.
Es que ya tiene
pero coche. Simplemente Arkham Knight, en vez de evolucionar, lo único que hicieron fue hacerlo más grande. O sea, no quiero que crean que no me gustaron estos juegos, me gustaron. Sin embargo, mi misma queja que tuve en Arkham Asylum es la misma queja que tengo en Arkham City y es la misma queja que tengo en Arkham Knight. Ninguno de los tres juegos me hizo sentirme Batman. En ciertos momentos sí. Hay ciertos momentos en donde el juego cobra vida. Por ejemplo, cuando realmente tú logras planear, como dice Kyo, un takedown y y utilizas algún gadget, o de repente ves de lejos a unos güeyes que ves que te van a costar mucho trabajo y utilizas el batimóvil para chingártelos, el odiado batimóvil, que ahorita vamos a entrar en esa situación, pero utilizas el batimóvil para chingártelos y luego llegas y ya nada más te agarras a los últimos, o utilizas gadgets para vencer a algunos.
Bomba esos de humo, momentos, batarán,
esos ciertos momentos son por los que realmente sí dices, no mames, me sentí Batman en este momento, ¿no?
Las secuencias detectivescas estaban buenas, también le añadieron un poco más.
Te debo decir que esa es otra. Las secuencias detectivescas me parecen tan escenificadas que simplemente no me creo que yo estoy encontrando nada. Vaya, después de jugar tantas aventuras gráficas, tantos juegos de aventura gráfica.
Ya sé a lo que te refieres, sí.
Realmente las escenas de... que me parece un intento muy pobre de hacerte sentir detective, ¿no? Me parece que aquellos libros de Encuentra el Misterio, con viendo el dibujo, ¿te acuerdas que leías toda una historia primero y luego con el dibujo tenías que encontrar resolver el misterio?
Algo así.
Creo que solo yo los leí.
Oye, me sacó mucho de onda eso de...
es como encontrar a Wally,
detective de Asylum, porque me acordé, creo que lo leí antes o no sé si después de Batman The End, que prácticamente Batman estaba poniendo el dedito y ya tenía la composición química de todo lo así, como embarca en Asylum, no sé quién le copió a quién.
Y progresivamente mi otra queja de Arkham Asylum es que de repente yo sentía como que estaba jugando con Iron Man, no con Batman.
Eso sí.
Bueno, Batman se ha convertido mucho en Iron Man.
Y poco a poco, bueno, pues creo que mucho tiene la culpa estos juegos de Arkham, porque Batman no es Iron Man. Batman no usa una armadura.
No lo hacían, actualmente así es.
Ahí lo tienes. Yo creo que utilice body armor me parece muy bien. Que use Kevlar me parece lo más lógico. Ok, claro. Va. Pero hasta ahí, güey. Pero no que use un casco estilo Iron Man que puede detectar olores, sabores, composiciones elementales, güey. Puede hacer un análisis químico directamente con su traje, güey.
Sí, te digo.
El GPS viene siendo la más estúpida pieza de tecnología que te usa Batman en su traje, güey.
Yo tenía mucho tiempo de leer sin Batman, pero al empezar el día por lo mismo dije, no mames, Batman Iron Man ya puede encontrar soluciones químicas para los venenos con solo la armadura y tocar el veneno y dije, ¿qué onda?
Pues que es millonario, pues puede hacer lo que quiera. Pero es que, Mario, no te vayas tan lejos. La tecnología de los Google Glasses. Batman usa una tecnología en su capucha, sí. Está conectado directamente a la computadora de la Baticueva y ya chingó.
¿Sí? Y lo que me lleva a otra queja que también me ha sacado el juego siempre. Tú puedes tener, en diseño, ya vamos a hablar tantito de diseño de videojuegos, ¿no?
Okay.
Puedes tener dos enfoques a la hora de diseñar un videojuego de este tipo de videojuegos, ¿no? Puedes tener el enfoque, por ejemplo, hace rato estábamos hablando de Mario Galaxy, ¿te acuerdas?
Sí.
En Mario Galaxy, por ejemplo, es un juego en donde tú tienes desde el principio del juego todas las habilidades que vas a tener durante todo el juego. Man. Simplemente tú como jugador no tienes la habilidad de usar.
Tienes que dominarlas,
exactamente, como dice Tavo, ¿no?
Y
no tienes necesidad de usarlas hasta que te van enseñando el juego cómo las vas usando, ¿no? Por ejemplo, el brinco lateral no lo tienes que usar hasta ya avanzado el juego, ¿no?
Sí, digo, te juegas la última escena al principio, obviamente no vas a dar una, pero si lo estás jugando desde el principio, naturalmente vas a poder hacer todo eso.
Exactamente, pero realmente Mario tiene todas las habilidades desde el principio que va a tener hasta el final del juego, ¿estamos de acuerdo? Ahora, puedes tener el otro enfoque, que es el enfoque Metroid, en donde tu personaje se le van cerrando áreas, que eso pues me parece que es algo que tiene que suceder en la mayoría de los juegos, el cerrar áreas. Uh-huh. Y la manera de cerrarlos es a base de darle habilidades al personaje, ¿no? Y ahí es donde también me sacaba totalmente del personaje o totalmente del juego Batman Arkham Asylum, porque pues así como que, Alfred, se me olvidaron los batarangs, mándamelos por favor. Alfred, se me olvidaron las llaves del batimóvil, las necesito, mándamelas por favor. Alfred, se me olvidó no sé qué, o sea, no mames, cabrón. Güey, Batman, es Batman, güey. ¿Cómo no va a traer sus batarangs, güey? O sea, bueno, no mames.
Güey, no es Link, no puede cargar con todas las cosas a la vez.
No, güey, no. O sea, no, güey.
No puede cargar con todas las cosas para la vez. Hoy me enfrento al chocolate. No tengo leche. Alfred, tráemela. No la va a traer todos los días.
Es que no estamos hablando de no sé, una pistola congeladora. Ok, aceptaría que le mande a Alfred con el avión la pistola congeladora, güey. Okay. Oh. Pero no mames, güey. El grappling hook, o sea, la cosa para... No mames, eso lo trae Batman siempre, cabrón.
¿Ves?
O sea, su pistola... ¡No mames! El Batman de Tim Burton, güey, traía su pistola de gancho, cabrón.
Bueno,
mames, Batman siempre trae su pistola de gancho, güey.
Bueno,
Adam West aventaba el batarán, cabrón. Wey. Lo traía todo el tiempo, güey. No, no voy a creer que este Batman no traiga su batarán.
Alfred, mándame un batarán porque no me lo traje. Gracias, Alfredo.
Al menos velo como en Arkham City, como lo medio arreglaron porque lo aventaron a la ciudad sin nada y prácticamente va con lo básico. Y poco a poco se lo están mandando.
Tienes razón. Bueno, pero ahorita vamos a hablar de lo estúpida de la historia de Arkham City. ¿De acuerdo? No vamos a entrar, pero o sea, ahorita estamos hablando de diseño de juego. Diseño de juego. En comparación con la narrativa, ¿no?
Okay.
Para no dar spoilers. Ahorita entramos a la historia. Entonces, estas son las cosas que a mí me sacan del juego, ¿no?
Sí, o sea, que la justifiquen mejor sería lo óptimo, pero pues,
no estoy diciendo que, te repito, claro, el juego no sea divertido. Simplemente estoy diciendo que no dejo de pensar que estoy jugando un juego durante todo el juego.
Entonces te estás enojando porque Batman no sabe bloquear un movimiento hasta que tiene que meterle puntos para bloquear a un movimiento.
Esa es otra. Hay ciertos, cuando tú estás peleando, cuando estás en este... Yo veo estos juegos de Arkham como un conjunto de minijuegos, ¿no? No los veo como un todo en conjunto, no. Yo veo estos juegos de Arkham como un conjunto de minijuegos. El minijuego de peleas, el minijuego de volar, el minijuego de manejar el batimóvil, el minijuego de pelearte con tanques, porque todos son estos elementos compartimentalizados que tienen los juegos.
Compartimentalizados.
Que hacen que la experiencia no sea una experiencia continua, como por ejemplo Grand Theft Auto o The Witcher, que te permiten tomar casi por completo las decisiones tú. Entonces, tenemos este juego en donde cada vez que inicias el minijuego de peleas, tú sabes que estás en el minijuego de peleas y sabes cómo te tienes que mover. Y conforme va aumentando la dificultad, va cambiando el tipo de villanos a los que te enfrentas. Algunos son más difíciles. Y ahí entramos en otro de los grandes problemas del juego. El juego te hace que tú tengas que identificar ciertos gadgets que tienes que usar contra ciertos enemigos contra los que estás peleando. Y esos enemigos solo los puedes vencer con ese gadget. Y esto, pues, se notaba hasta cierto punto en Batman Arkham Asylum. Pero sí, en Batman Arkham Knight se acentúa terriblemente este problema. O sea, este problema se acentúa al grado de que es difícil... O sea, gadgets que tú apenas has utilizado durante el juego, ya los tienes que usar en una pelea contra tres cabrones, y realmente llega un punto en el que no sabes qué gadget utilizar, porque tienes... porque realmente se parecen todos los villanos. O sea, no son... por ejemplo, Chucho juega mucho Team Fortress. Sí. Es un juego que se maneja por clases. O sea, clase. Y cada clase tú sabes qué debes de hacer con cada una de las clases. Sí. Pero están perfectamente diferenciadas gráficamente.
Eso ayuda.
En cambio, aquí estás hablando de que tienes que ver una pistolita diminuta y entonces ya tienes que saber que ese güey tiene una pistolita eléctrica y tienes que saber cómo neutralizar a ese güey y solo lo puedes neutralizar. Entonces, ya para el tercer juego, en donde debían de haber compuesto esa situación, no lo hicieron. Todo lo contrario, lo agravaron a base de animaciones. Entonces, cuando tú tienes que pelearte con un güey y utilizar cierto gadget, comienzas la animación y si no estás al momento en que ya no tienes a otros güeyes alrededor, alguien te va a pegar mientras está la animación, cabrón. Y así sucede, te pegan mientras estás en medio animación, güey, que tú no tienes control, lo cual, de nuevo, te saca de la historia. Entonces, para mí, si ustedes me preguntan qué sería mi juego ideal de Batman, es un juego en donde yo tomara decisiones en cuanto a la historia, en donde la historia cambiara de acuerdo a mis decisiones, y yo dije que el juego me planteara dilemas morales, decisiones morales, puede ser a través de diálogo, puede ser a través de la historia en sí o del movimiento en sí dentro del ambiente del juego, caminar hacia acá o caminar hacia acá o hacer algo antes que otra cosa.
Bueno, pero...
Y que estas decisiones tuvieran consecuencias en el mundo del juego, ¿no?
Bueno,
déjame acabar.
Okay.
Oye, ¿qué cosa que lo interrumpen
otro tipo de enfoque, o sea,
otro juego totalmente.
Por supuesto. O sea, y lo de las decisiones, yo puedo decir que eso viene desde de Elder Scrolls 3.
Andale.
El juego evoluciona con tus ediciones.
No. Kio, espérame. Debo decirte, yo sé que... Ah, no, ¿cuántos años me dijiste que tenías?
Y si quieres nos vamos más lejos. Vamos a los primeros juegos de Amiga, donde también...
Ya estás bastante labregoncito como para haber jugado Fallout 1, Fallout 2, Baldur's Gateway. A ese tipo de decisiones me refiero, ¿no? Que creo que son juegos que pues, son de principios de los 90s, en donde la narrativa era la base del juego. y ahí es a lo que vamos.
Pero bueno, pero ese es un tipo de decisiones como de árbol. O sea, yo sé que si tomo esta decisión, va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. Es una narrativa de árbol.
Así es, y creo
pero que... Pero es muy diferente a una narrativa, por ejemplo, ya como Skyrim, o como los juegos de Telltale, donde ahí sí, cada pequeña decisión que vas tomando va forjando un resultado final.
Y ese sería un juego ideal para mí de Batman, que se incorporara junto con un ambiente en donde yo me sintiera mucho más libre de hacer lo que yo quiera, como sucede en Grand Theft Auto 5, por ejemplo.
No, pero
en donde
es que Batman tiene sus tabús, por ejemplo, no va a decir Batman decide matar al Joker o no matar al Joker, obviamente Batman no lo va a matar y vas a dejar de ser Batman si va a matar al Joker.
Ese es el punto, tú eres Batman en el juego, tú decides qué hacer. Si tú eres Batman, ¿matarías al Joker? Tú eres Batman, ¿matarías al Joker?
No, pues Batman
ahí
no
está, mata. Entonces no lo vas a matar, cabrón, en el juego.
Obviamente,
no, algún culero por ahí que lo haga, güey. Batman no lo mata ya.
Exactamente, ese es el punto.
Es que lo difícil es cuando ya tienes un personaje preestablecido. Uh-huh. Por ejemplo, Fallout, Skyrim, tú creaste el personaje. O bueno, en Witcher, bueno, si es un personaje, al final tú le estás dando las características.
No, perdóname, Kio, pero Geralt of Rivia, de Witcher, es un personaje totalmente establecido en novelas antes de ser un videojuego.
Ay, pero sí, no es el mismo Witcher del de las novelas que el del juego. ¿Cómo lo vas a decir que sí?
Perdóname, Kio, pero Geralt of Rivia es el mismo Witcher en las novelas que en el juego. Entonces,
bueno, ya me chingaste, sí tienes razón.
Entonces,
pero Witcher es una chingonería. Entonces,
ese es el punto. Yo estoy hablando de mi juego ideal de Batman, Kio. Yo te estoy diciendo lo que para mí sería un juego ideal de Batman. Entonces, para mí un juego ideal de Batman sería una cruza entre las mecánicas de Witcher 3 y las mecánicas de Grand Theft Auto 5, en donde tenemos una narrativa dinámica, en donde mis decisiones tienen una influencia, y en un mundo en donde yo me siento totalmente libre, no atado a minijuegos.
Entonces puedes robar coches y matar a todo el que se te ponga enfrente.
Si quieres.
No, Tavo, no.
Sí, sí. Es que, ¿sabes qué puedes hacer en Arkham Knight? Sí. Puedes atropellar a quien quieras, cabrón.
Pero viven.
¡Ah, eso es lo más chistoso! Puedes azotar el batimóvil contra una pared, güey. Con un güey ahí, azotarlo hasta que el batimóvil esté en llamas y el güey se vuelve a levantar. Cagadísimo, güey.
Viven.
No, o sea, es verdaderamente cómico. Entonces, no me digas que esas cosas no te sacan del juego, ¿no? Entonces,
bueno, es que al final es un juego, o sea,
exactamente,
no,
gracias.
Sin embargo, para eso ponte una máscara y sal a pelear contra el crimen.
No. Es que por eso es que pongo como ejemplo el Witcher, porque el Witcher es un juego que tiene un nivel de inmersión tal que realmente te sientes Geralt of Rivia, porque verdaderamente estás preparándote para cada pelea. O sea, tienes que investigar.
Te voy a poner tipo de juego también.
No, es que ese es el. A ver, Chucho.
Mira, a lo que me refiero es que estos son juegos más elaborados para un público mucho más dedicado.
Gracias, Chucho. Exactamente ese es el punto.
Eso es a lo que voy. Cuando el Batman es para todo público.
Exactamente, y ahí lo tienes.
Bueno, es que
el Witcher es un juego que está enfocado a hardcore gamers, que les gusta verdaderamente pensar y verdaderamente decidir y verdaderamente trabajar en el juego. Es decir, y no me refiero a trabajar así, culero. No. Estoy hablando de que sí, por ejemplo, si sabes que vas a ir por un cocatriz, que es un tipo de monstruo que existe en el mundo, o vas a ir sobre un hombre lobo, para ponerse más fácil, descubres, por ejemplo, un güey te contrata como Witcher para encontrar qué pasó con su esposa. Entonces te metes al bosque, cabrón, y encuentras a base de los poderes de rastreo del Witcher, que de hecho son parecidos al sistema de detective de Batman.
Ah, eso me enojó mucho.
Muy abierto. Espérame, déjame acabar.
Okay. Eso ya en todos los juegos se utiliza.
Entonces,
ahora
llegas y encuentras el cadáver de la mujer. Chinga. Pero encuentras que hay huellas que se alejan, ¿no? Entonces ahí vas siguiendo las huellas y te encuentras ropa tirada y dices, ¿qué pedo? ¿Cómo que ropa, güey? Y encuentras la ropa, cabrón. Y entras a un lugar y hay una cueva llena de lobos. Te tienes que pelear con los lobos, güey. Y yo, ¿qué pedo? ¿Por qué hay lobos aquí, no? Y entonces ya te cae el 20, cabrón. Un licántropo licántropo, ¿no? Y entonces tienes que buscar en tu bestiario a ver qué pedo con los licántropos, cuáles son sus debilidades, y entonces te vas, buscas las plantitas que tienes que buscar para ponerle un aceitito a tu espada para que para poderte chingar al licántropo, porque si no, no te lo vas a poder chingar, cabrón. Tienes que buscar las debilidades de los licántropos para poder atacarlo, y entonces te metes a la cueva, y eso si quieres, porque te puedes ir por otro lado y ignorar por completo al pinche licántropo. Te puedes ir por otro lado y nunca más vuelves a seguirle con ese güey ni nada. Esto es si quieres terminar ese contrato en específico que encontraste en ese pueblito en medio de la nada. Entonces, encuentras al licántropo porque tienes que esperar a la noche que haya de luna llena. Entonces, ya cuando haya luna llena, vas ahí y te vas a encontrar al licántropo. Pero tienes que ir preparado porque si no te va a matar. Y entonces ya te lo madreas con el aceitito que le pusiste a tu espada y las debilidades que sabes de acuerdo a tu diario que tiene el licántropo. Te lo madreas y de repente llega la vieja que te contrató. ¡No, no lo mate! ¡Que no sé qué! ¡Es fulano! El cazador que te contrató. ¿Cómo? Y entonces te enteras de que, bueno, esta es una subquest muy, muy subquest. Pero entonces te dice ahí la vieja que ella misma confiesa que ella misma llevó a esta mujer y liberó a este cuate que él cada vez que sabía que se iba a convertir en lobo se encerraba y se encadenaba. Pero esta mujer lo que hizo fue desencadenarlo y liberarlo. Y llevó a esta mujer al bosque para que la matara porque ella estaba enamorada de este güey.
Caray.
Entonces está en ti decidir qué haces. ¿Matas al licántropo? ¿Matas a la mujer? ¿Dejas vivir a la mujer? ¿Dejas vivir al licántropo? ¿Los matas a los dos? ¿Los dejas vivir a los dos? Y hay resultados para cada una de estas decisiones.
Y tienen mucha consecuencia en la historia principal.
Y tienen consecuencias. Y dependiendo del grado que sea o de lo importante que sea ese pedazo de la historia, va a tener consecuencias posteriores. Las consecuencias pueden ir, pues, de que simplemente ya no vas a ver a ese güey ahí en ese pueblo. O esa mujer va a estar ahí y va a estar llorando todo el tiempo y en fin, y la gente va a hablar de eso en el pueblo. O pueden ir las consecuencias hasta que cambias por completo la situación de un área completa del juego, ¿no?
Ok.
De nuevo te repito, es que tienes las limitaciones de Batman. Si Batman ve que están saltando el banco dos caras, obviamente no lo vas a ignorar. Y obviamente, pues atrapó dos caras, pues lo tienes que llevar a la comisaría o no le vas a cortar el cuello ahí.
Muchas gracias, Tavo, por hacer ese comentario, porque Arkham Knight tiene una de las mecánicas que más me molestaron en toda la historia, que es la mecánica de precisamente las cosas que tienes que hacer, las quests.
Okay.
En donde, por un lado, tienes esta terrible situación que es la historia principal del juego, pero por otro lado hay otra serie de situaciones que Batman tiene que atender, todo en una sola noche, por cierto.
Y sin ayuda.
Y lo chistoso es que puedes pasar 7 horas del juego haciendo pendejadas y corriendo por Ciudad Gótica y no hacer lo importante, güey, como dice Tavo. No, no puedes, porque Batman es Batman, cabrón.
Tienes que salvar a aquel que está gritando.
Puedes en Arkham Knight, cabrón. En Arkham Knight puedes dejar la situación.
Y así como que Alfred le va a hablar. Señor, lleva secuestrada a Bárbara ya 7 horas y usted ha corrido por la ciudad 7 horas. ¿Qué pedo, señor?
Nada, Alfred. Es que estaba yo buscando que se oyera ópera alrededor de la ciudad.
Los trofeos.
Pero no la encuentro. Y estaba yo buscando a Mambat. Pero tampoco lo encuentro.
Sí, señor, pero pues...
Para eso te pago, Alfred, para que me recuerdes estas cosas. Y mándame batarangs, que ya se me acabaron.
Entonces, ahí tienes otro punto que, o sea, y por ejemplo, pasan situaciones así cabroncísimas, o sea, puntos de historia cabroncísimos, y de repente ya te meten otra vez en el juego, y Batman como si nada, güey. Así como que dices, ¿qué pedo, güey? O sea, Batman tendría que estar incapacitado emocionalmente a partir de este punto, o algo, güey, no sé, o sea, hacer algo en ese punto, ¿no? O sea, es como si al Hombre Araña, después de que le mataron a Gwen Stacy, se hubiera ido a detener un asalto en un banco porque, pues, sonó la alarma y luego, porque Rino, andaba en las... No mames, güey, el Hombre Araña está enfocado en ir sobre el Duende Verde, güey, después de que le mató a Gwen Stacy.
No, es que yo lo vi como a este Batman, como The Silent Protagonist, el protagonista silencioso de todos los juegos de video, porque casi no habla, casi no es expresivo, digo... ¿Por qué no está actuando este Batman? No es que este eres Batman, el que va a andar diciendo las cosas, eres tú.
Exactamente. Entonces, ahí es a donde vamos a la narrativa en juegos de video. ¿Qué tanta libertad puedes darle? O sea, ¿qué tanto los juegos de video son válidos como un medio narrativo? O sea, ¿y qué tipo de juego de video es válido como una narrativa? Y creo que, ¿saben en dónde estriba?
¿Qué?
En el compromiso del jugador.
Claro.
Pues, y creo que es igual que los libros igual que las películas. O sea, ¿cuánta gente te va a decir, no mames, El Último Emperador es la película más de hueva que he visto en mi vida?
Pues duró 3 horas.
Cuando un chingo de gente te va a decir, no mames, es una película buenísima, no seas pendejo, entre ellos Pedro, ¿no? O Schindler, dicen, no mames, güey, es en blanco y negro esa mamada, creo que es de 1850 esa pinche película. No, güey, es en blanco y negro porque la dirigió Steven Spielberg y así decidió hacerla. Y estaba en su fase, bueno, creo que es la fase en la que sigue ahorita Steven Spielberg. Pero bueno, el punto es que, o sea, el compromiso de la persona, o sea, la dedicación que el que recibe el contenido tiene para con el contenido es lo que determina qué tan denso o qué tan real o qué tan crudo va a ser ese contenido. Entonces, podemos tener juegos como el Witcher que requieren un... Y mira que para jugar el Witcher, no crean que yo lo juego todos los días, ¿eh?
No seas elitista.
Tengo que estar en modo jugar Witcher para jugarlo, porque requiere... Exacto. Requiere trabajo de mi parte, güey. O sea, no es un juego que juegas para relajarte, güey. O sea, no, requiere trabajo, cabrón. No, es
tremendo.
O sea, tienes pues que Dark leer...
Souls, para Dark empezar. Souls igual me está pasando ahorita. O sea, llega un momento en que dices, ¡ya no quiero jugar esta cosa!
Tienes que leer un chingo, para empezar. Tienes que leer, güey. Tienes que entender lo que está sucediendo en el juego. Tienes que saber a dónde vas, ver a dónde vas, ver qué estás haciendo.
Todo.
O sea... Si hay una maldición, tienes que ver cómo quitarla, güey. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? O sea, encuentras historias como porque... O sea, hay un fantasma que se aparece en un lugar. Y entonces vas y pues te enteras de toda la historia de lo que pasó ahí. Y es que a una muchacha la mataron y entonces te avientas al pozo. Y en el fondo del pozo encuentras que ahí está el brazo de la muchacha y tiene el anillo. Y con ese anillo es con lo que logras romper la maldición para que el fantasma desaparezca, güey. Entonces, okay. Y son cosas que te digo, si quieres te las pasas y no las haces. Entonces, te digo, ya depende del compromiso del jugador que tanto esté dispuesto a investigar, qué tanto esté dispuesto a leer para enterarse de qué pasó con esta muchacha. Entonces, de leer sus diarios, de leer lo que vas encontrando por ahí, de hablar con la gente para ver qué pasó, para realmente sentirte el personaje que estás caracterizando en el videojuego.
Entonces, el Witcher no es un juego para después de trabajar que estoy hasta la madre y quiero regajarme a dar votos en esas 2 horas.
No, créeme que no. Y... Para eso,
ni Dark Souls tampoco.
Juegas Arkham Knight.
Ok.
Y ahí lo tienen, damas y caballeros.
Ok.
Ese es el punto y a eso vamos. Entonces,
Es que también es eso, o sea, tiene que ser un juego que te guste jugarlo a veces.
Claro.
Te digo, es para otro tipo de público. Es como, no, tú no juegas plataformeros, ni muchos de como este de... Que juego yo Team Fortress 2, por lo mismo.
Pokémon. Claro.
O Pokémon, como Tau, o sea, cada quien tiene su nicho también y su historia que le interesa mucho más desarrollar.
Batman, pero, pues también. Pero fíjate que creo que ahí es donde estriba el asunto.
Sí.
Mira, por ejemplo, y te digo, hay juegos que no tienen narrativa, pero juegan con este compromiso del jugador. O sea, por ejemplo, los juegos de Pokémon a mí me parecen genios de la mercadotecnia porque son juegos que puedes jugar superficialmente o juegos con los que puedes comprometerte a fondo y sacarles 300, 400 horas o como Tavo que lo sigue jugando después de 2 años, güey.
600 horas.
Ahí lo tienes. Entonces, o sea, son juegos que ya depende del compromiso de cada jugador, pero le da... al tipo de jugador lo que quiere, ¿no? Entonces, pero no tiene narrativa, entonces es un juego que a mí, pues desgraciadamente no me...
Superficial supongo que es más...
Bien. No superficial, es un juego de mechanics. Entonces, si a ti te gustan los juegos de mecánicas, es decir, te va a gustar, güey, y lo vas a jugar, cabrón. Es como League of Legends, es un juego de mecánicas en donde repites y repites y repites y repites el mismo juego, ¿no? Hasta que te vas haciendo te vas mejorando tu técnica, ¿no?
De habilidad.
Y sí, son juegos que requieren de mucho compromiso, ¿no? Pero el Witcher es una cosa parecida, nada más que requiere de tu compromiso con la historia, de tu compromiso con el personaje, saber qué va a pasar. Y para saber qué va a pasar, tienes que leer mucho, investigar mucho, hablar con mucha gente y pelearte con mucha gente también. Y descabezar a muchos monstruos también. Pero esto lo haces de una manera libre, en donde no te sientes limitado por minijuegos, sino que sientes que todo es una cosa cohesiva, coherente. Y creo que los juegos de Batman les falta eso. Desgraciadamente, desde el punto de vista de juego, desde el punto de vista de experiencia de juego, mis quejas de Arkham, del primer juego de Arkham, no solo desaparecieron, sino todo lo contrario, fueron creciendo conforme la franquicia avanzó.
Yo creo que Arkham tiene dos problemas. Está peleado el gameplay con la historia.
Exactamente, gracias, Tavo.
Porque haz de cuenta, estoy de acuerdo con Tavo totalmente. Hay muchos que se quejaron que en el primer juego el enemigo final es puros madrazos, y yo tengo la queja que en el último juego no hay un enemigo final puro madrazo, sino es un cinemático de media hora.
Exactamente.
Y como que nunca cuaja entre las dos. Yo creo que City más o menos sí la libra, pero...
Creo que ese es el punto. ¿Qué tanto puedes, desde el punto de vista comercial también, si estamos hablando de un juego que se va a vender y quieren que se venda para todo el mundo y que lo pueda jugar hasta un cabrón que diga, ¡ay! Vi la película de Batman, está bien chingona, no mames, ese juego de Batman se ve bien chingón, me voy a comprar un PlayStation 4 para jugarlo.
Eso hiciste tú.
Entonces no le puedes poner... Yo jugué Bloodborne antes. Pero
mi primer juego fue Batman de PlayStation 4.
No, mi primer juego fue Bloodborne. Pero bueno, X. Entonces, el punto es que...
Ese es otro.
Ya hasta se me fue lo que me iba a decir.
Estaba peleado el gameplay con la historia.
Ah, compromiso.
Entonces, sí, definitivamente creo que hay historias, o sea, la historia de los juegos de Arkham es muy fácil de ver. Simplemente tienes que experimentarla, te la van soltando intercalada con las mecánicas de juego.
Sí.
A diferencia de los otros juegos en donde tú tienes que experimentar la historia realmente como si fueras un personaje. Y ahí es donde estriba la diferencia y donde para mí sería un juego ideal de Batman en donde yo experimentara la historia como Batman, a diferencia de ir teniendo jueguitos de acción en medio y luego veo lo que le pasa a Batman. Y luego tengo otros minijuegos y luego veo lo que le pasa a Batman. Por eso. Entonces, Kyo, ¿tú qué eres el que más le gusta? Me gustaría
saber. Desde el punto de vista de diversión, de juego, yo la considero excelente. ¿Tú cómo la consideras?
Pues te repito, desde el punto de vista, desgraciadamente a mí los juegos de mecánicas, si vamos a Arkham Knight, el último juego, la verdad es que me pareció un grupo de minijuegos no hechos completos. Por ejemplo, todas las mecánicas del Batimóvil, me parece un Twisted Metal mal hecho. No sé si has jugado Twisted Metal, pero me parece un medio Twisted Metal. Y se entienden las decisiones desde el punto de vista de diseño, ¿no? O sea, tú dices, bueno, ok, o sea, no se puede mover rápido porque no puedes disparar si se mueve rápido, ¿no? Entonces, pues tenemos que alentarlo, ok, entonces se convierte en tanque, va, órale. Oye, pero, pues, ¿cómo vas a disparar? No puedes, no, ok, pues lo movemos como torreta, que se mueva como torreta, va, chido, pues eso hacemos, ¿no? Se mueve como torreta para que puedas disparar para todos lados, ¿no? Oye, güey, ¿cómo esos misiles? No mames, ni se ven. Ah, no hay pedo. Le ponemos una cruz del tamaño de la pantalla completa para que vea la gente los misiles, güey, para que no les peguen. Y así todo, ¿no? Entonces, el juego, la pantalla de tu juego se convierte en una serie de señales visuales que no tienen nada que ver con inmersión. Tienen más que ver con señales visuales que te dicen qué hacer y qué botón apretar.
Pues no lo vi muy diferente a cualquier shooter viejo de disparos como Cabal o Terminator 2.
Exactamente, gracias, Tavo. ¿No te parece que los juegos debían de haber evolucionado un poco desde Cabal o Terminator 2?
Me encantaron esos juegos.
Ok, gracias.
Es que digo, otra vez, es otro tipo de público al que está enfocado ahora. O sea, probablemente esas fueron las decisiones comerciales que se fueron. O sea, mencionaban en la publicidad todo el tiempo el Batimóvil. Parece eso, que no está tan chido.
Eso me dio risa, que Batman se mete a un edificio y necesita el Batimóvil para abrir la puerta, luego se mete para abrir otras puertas y hacer
pendejadas.
Y cuando he visto que Batman se meta, bueno, siempre usa el Batimóvil para llegar, pero nunca lo usa para a ver si muevo la polea para levantar el fierro ese para que pueda pasar de este lado. Y
es lo que te digo, o sea, y lo peor de todo en Arkham Knight, que creo que es ya la ofensa más grave de todas, son los, entre comillas, acertijos del acertijo.
¡Uy!
Ahora, entonces, mira para allá.
Yo los pasé por alto.
No. Mira, si quería jugar un Forza mal hecho, Forza es de los mejores juegos de coches que hay ahorita. Si quería yo jugar un Forza mal hecho, pues ¿sabes qué? Mejor compro el Forza, cabrón. O sea, pero para jugar a un juego de coches mal hecho, o sea, la neta, pues juego otro juego, no el de Batman, cabrón, ¿no?
Te presto el Mario Kart si quieres
arreglar. Oye, Mario Kart, exacto, Mario Kart está mejor hecho que estas secuencias.
Pues es que Mario Kart está bien
hecho. Creo que el gran error de Hanai es que le quisieron ponerle muchas cosas. ponerle mucho crema a sus tacos. O sea, realmente quisieron abarcar tantos géneros, tantos modos de juego, que al final no apretaron bien en alguno.
Y te repito, son tantos minijuegos, juntos, que fue demasiado.
Okay.
Entonces, creo que ese es el mayor error de todos, ¿no? El hecho de el crear un conjunto de juegos o el crear una narrativa real, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos viendo una de las secuencias del Matimóvil, en donde vemos todas estas señas visuales que te da el juego, ¿no? O sea, te lleva por donde tienes que moverte.
Es que ya me perdía mucho.
Y la ciudad, además. Debo decir que a pesar de que es una ciudad muy, muy bien hecha, o sea, visualmente es impresionante, todo se ve igual. O sea, si lo ves desde ese punto... Tú, por ejemplo, vaya, no sé si ustedes jugaron Grand Theft Auto 5.
Yo jugué el de PlayStation 2.
El 5 no.
Ok, olvídalo.
Pero en Los Ángeles,
bueno,
¿no?
Grand Theft Auto 5 está basado en Los Santos, que es básicamente la ciudad de Los Ángeles. Bueno, claro. Pues yo tengo familia en Los Ángeles, he ido varias veces. Seth Kostner, nuestro amigo Seth Kostner que vive en Los Ángeles. Un saludo a Seth Kostner.
¡Hola, Seth!
Escuche desde abajo podcast. Escuche a Seth Kostner. Seth reconocerá perfectamente, jugando Grand Theft Auto 5, todas las áreas de Los Ángeles, porque tú reconoces en qué barrio te encuentras, güey. Reconoces hasta qué calle estás, cabrón. Aquí estoy en Rodeo Drive, no mames, güey, estoy pasando por Rodeo Drive, cabrón, qué pedo, ¿no? En cambio, aquí en Ciudad Gótica, que nos presenta el juego de Batman, es una arquitectura que toda se ve igual, todo se ve, o sea, ves casi los Legos. Entonces sí tiene muchas cues visuales y cosas que más o menos reconoces, pero la verdad es que todo se ve.
Bueno, pues que así es los cómics, prácticamente, fuera de Hallmark, de la comisaría, el asilo Arkham y la fábrica abandonada que siempre se meten los supervillanos, prácticamente los cómics, toda la ciudad gótica siempre ha sido igual, todas te van a tener gárgolas, todo va a estar de negro, todo siempre va a estar el cielo negro o va a estar rojo. Pero hasta ahí no ves ninguna diferencia a otra. A lo mucho las variedades supervillanos, no sé, hoy se navin en los jardines botánicos de Ciudad Gótica, que van a estar las plantas negras, quién sabe qué, o la fábrica química de cualquier X villano, intercálalo con su gimmick, pero prácticamente los cómics, animación, toda Ciudad Gótica es igual. No hay landmarks como Los Ángeles, que ves su barrio chino, tiene todos los que estás diciendo. Prácticamente se ven las diferencias, pero aquí no tiene esa fuerza. Dices, Ciudad Gótica es Ciudad Gótica. Es edificios altos góticos con sus gárgolas, sus estatuas gigantescas.
A lo mejor es cosa de la narrativa, ¿no? Ahora, y ahora te repito, creo que el peor, porque en el primer juego de Arkham no estaba tan marcado el hecho de que te forzaran a ciertas mecánicas. Sin embargo, si odias el Batimóvil, estás en el hoyo jugando Arkham Knight, porque te van a forzar a usar el Batimóvil un chingo. Y va a ser a la de a huevo.
A mí no me gustaba, tuve que acostumbrarme.
¿Qué prefieres? O sea, si te dan a escoger, güey, nomás así. Al aire, güey. ¿Qué prefieres? ¿Volar o manejar?
Volar.
Pues ¿para qué quieres el chingado Batimóvil si puedes volar?
Exactamente, damas y
caballeros. El batigancho.
Entonces.
La baticapa.
Bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí la mecánica del Batimóvil, la mecánica de estas peleas con tanques se me hicieron tan repetitivas. Y es que también, o sea, también a lo mejor es que estamos hablando de que llevo 30 años jugando juegos de video, entonces...
Eso puede ser un factor importante,
O sea, sí, güey, o sea, Twisted Metal es un pinche juego que tiene... ¿Cuántos años tiene Twisted Metal, cabrón?
Ay, como más de 20.
Con el 64...
No sé, güey.
Y con el 64,
cabrón. Pero, o sea, son como que todos son juegos que ya jugué, ¿me explico? Todo lo que tiene los juegos de Arkham son cosas que ya jugué muchas veces, ¿no?
¿No te pasa eso con los cómics ahorita, que ya son cosas que ya leíste?
Por eso me gustan tanto cosas como Black Science, por ejemplo, que digo, no mames, esto no lo he leído nunca, cabrón.
Te digo de lo
Saga, güey, no mames, esto es totalmente nuevo, ¿no?
Te estoy diciendo de lo mainstream que te está aburriendo.
Pero me pasa, por ejemplo, me pasa en los juegos de video que de repente juego cosas como Broken Age, que digo, no mames, esta es una aventura gráfica preciosa, hecha a mano por completo, no mames. Y se las recomiendo ampliamente, y está en todos los dispositivos.
No, es el que salió
en el Plus. Lo que quieran la pueden comprar. Broken Age, jueguenlo ahorita si no lo han jugado. Cualquiera que aprecie tantito lo gráfico, cualquiera que aprecie tantito el diseño, y si aprecian tantito las historias bien hechas y los juegos de video, Broken Age es una joya. Así se los planteo, una joya. Y lo pueden jugar en su iPad, lo pueden jugar en su PlayStation, lo pueden jugar en su computadora. Y no necesitan un computadorón para jugarlo, con cualquier computadora lo pueden jugar.
Déjamelo
y ahí tienen un juego que me sorprende, o sea, y hecho a mano, pintado a mano. El juego completo está pintado a mano, es una obra de arte, Broken Edge.
Y con Elijah Wood.
Y con voces... Y no solo Elijah Wood, tiene... Está el también, está, por ejemplo, es un juego fundado, es un juego independiente que recibió fondos de Kickstarter. Es increíble, verdaderamente. Broken Age es una de esas cosas que te hacen tener esperanzas en el futuro de los videojuegos y te hacen tener esperanzas en el arte en general, en el futuro del arte en general, ¿no? Que al menos las cosas de autor pueden existir todavía, ¿no? Broken Age es uno de esos juegos. Otro, vaya, el Witcher, es un juego inmenso, pero que empezó pequeño, empezó como un juego, o sea, era una compañía pequeña que de europea que crea este juego Witcher 1 solo para computadoras, que se convierte en un hit de culto, que fue creciendo poco a poco, fue creciendo, hasta que de repente les dan dinero para hacer el Witcher 2 años y años después, bueno, 4 o 5 años después,
sí, tardaron un ratito.
Y hacen un monstruo de juego hermoso, güey, precioso, cabrón, y luego hacen este Witcher 3 con más dinero todavía, que se nota el cariño, ¿no? Y sí es un juego que dices, no mames, te abruma de la cantidad de cosas que hay que hacer en ese
momento. Bueno, pues que mira, también, Blizzard era un estudio pequeñísimo. ID de Carmack y John Romero, que era...
Id Software,
que eran, nomás eran como 4 personas y creció un tremendo monstruo para hacer Doom y todos esos. Square, antes de Enix, eran 5 bueyes en un web café.
Así es, los cuales ya no existen en Square, y Square es una mierda desde que se fueron.
Bueno, pero digo, fue
todos, una cosa que...
Pero bueno, te repito, entonces, ahora, yo no quiero que... porque estoy sonando demasiado negativo.
Suenas elitista.
Demasiado.
Suenas elitista, no negativo.
Sueno muy negativo. Ahora.
Snuff.
Está bien.
Te gustó del juego.
Snuff. Ahí les va lo bueno. Y aquí hoy ya me está diciendo snuff. Entonces, yo me diría mamón, no es. Pero pues ahí. La neta.
Snuff es la forma mamona de decir mamón.
Yo me hago más.
Hay una canción, ¿no?
Ahí tienen una cita citable, damas y caballeros.
Devuélveme.
El decir snob es la forma snob de decir mamón.
¿Te gusta el más? ¿Te gusta más que te digan snob, no?
No, la neta me gusta más que me digan mamón.
Yo pero bueno, decir elitista.
La neta, los dos me valen madre. Pero bueno, el punto es que, damas y caballeros, sí me gustan estos juegos. Los he jugado, simplemente mi única queja es que no soy Batman en estos juegos. Simplemente estoy viendo una historia, estoy teniendo la misma experiencia que tengo al leer un cómic. Y por eso cuando Kyo me propuso y ya tanto Tavo como Chucho me habían dicho de hacer un episodio sobre los juegos de Arkham, yo decía, ¿qué tengo que decir sobre los juegos de Arkham? Me parece una buena historia, pero ¿qué podemos hacer? O sea, la historia no tiene dilemas morales, la historia no es una... O sea, son buenas historias, pero pues son historias basadas en historias de las que ya hablamos. O sea, yo decía, ¿qué podemos decir, no, al respecto? Y Kyo me dice, güey, ¿por qué no hablas de la comparación de la narrativa en juegos de video con otros medios? Y entonces yo, ¡pling! Tiene toda la razón Kyo. Entonces, todo lo que he dicho hasta ahorita es desde esa luz, desde ese punto de vista. O sea, ¿cómo funciona para mí el juego de video desde el punto de vista como Arkham para contarme una narrativa? Y básicamente lo que les estoy diciendo y todas las quejas que he tenido hasta ahorita han sido para decirles que para hacerme sentir Batman, estos juegos no han funcionado. Me han funcionado para ver excelentes películas de Batman y excelentes experiencias cortitas de Batman. Cuando el juego brilla, cuando te hace sentir Batman por momentos, verdaderamente te sientes Batman.
Necesitas bailar el Batusi para sentirte Batman.
Pero Batitwist.
Para eso tienes que comprar el DLC de Adam West.
Ahí es donde.
Alfred. ¿Qué necesitas, señor? ¿Más batarangs?
No, Alfred. Necesito el traje de Adam West. Porque Jim me disparó.
¿No? 99 centavos, señor.
Un repelente de tiburones.
Oye, Jim, ¿sabes lo que cuestan estos pinches armaduras, cabrón? Y me disparas, ¿no?
Ándale.
Spoilers.
Ay, Dios, spoilers, hablando de eso. Pero bueno, entonces, aquí sí cierra la boca Batman, eso es muy importante mencionar. Estos juegos sí cierran la boca a Batman. Pero bueno, entonces, yo creo que a partir de este punto ya vamos a dar nuestra alerta de spoilers, porque ya nos vamos a meter de lleno en las historias, porque hasta ahorita estamos hablando, pues, qué tan...
Gameplay.
Exactamente. O sea, si tienen algún comentario final en cuanto a estos juegos y la narrativa, u otros juegos y la narrativa, por favor, este es el momento de hacerlo.
Ay, rapidito, sobre la estética del juego... Que este salió antes del nuevo 52. Yo veo que el Batman del nuevo 52, por ejemplo, aunque sea en diseños gráficos, se copiaron o vilmente de este juego. Por ejemplo, vemos Harley Quinn, que prácticamente era la de Paul Dini de la serie animada, y ya del nuevo 52 para adelante, que hasta tú mismo me lo dijiste, era la de Arkham, de los juegos de Arkham.
Sí. Es que tanto éxito tuvo este juego visualmente y en todo lo demás, que a partir de este, pues muchos influenciaron. O sea, incluso el traje de Batman, la armadura, es muy parecida ahora también a esta, tal vez no en negro y gris, pero sí por ahí va. Eso que dices de Harley Quinn y muchos, incluso el Joker lo han hecho cada vez más psicópata a partir de esto.
No, hasta...
Creo que también está muy influenciado en la estética y en la personalidad ahorita en los cómics.
Los rediseños que se hicieron de los villanos desde el primer juego de Arkham son impresionantes. El rediseño de
Scarecrow,
el rediseño del espantapájaros, el rediseño de Bane,
Killer Croc.
El Joker creo que es el rediseño más sutil de todos. Sin embargo, es el más efectivo. Porque hacen uso de la tecnología de gráficos que ofrecía en este momento el 360, el Xbox 360 y ahora las PCs nuevas y el PlayStation 4.
La séptima generación.
Que puedes ver cosas en la cara, ¿no? Puedes ver defectos en la cara y se hace muy efectivo para presentar al Joker, a pesar de que su rediseño es muy limitado, ¿no? Estás viendo al Joker de César Romero, nada más flaco, pero
más
con una cara... con una cara que verdaderamente te da miedo, y añádele la voz de Mark Hamill, puf.
No, sí. Y no tan solo los diseños, hasta los plots. Cuando estaba leyendo Batman The End, dije, oye, este es el plot de Arkham City. Dije, no mames.
Así dijo, no mames.
Bueno, entonces...
¿Yo puedo dar una conclusión sobre lo que es...
Por favor, tío, este es el momento, sí.
Ok. Yo creo que ahorita ya existen dos escuelas muy marcadas de juegos. Tú me vas a negar cuando yo termine esta conclusión.
Clásico.
Que para mí creo que ya hay dos vertientes. Una, la clásica, que es... Te diviertes, tú presionas botones. El juego te realmente es de... Presionó un botón, el tipito saltó. Te ponemos una adversidad. Tú presionando botones la resuelves. Que es el juego de... divertirte. Ahora existe, o sea, Mario Bros, incluso los de Batman, y ahora existen los juegos que tienes que sumergir en el mundo que te están presentando. Es una experiencia realmente que ya tienes, que solo porque no te puedes meter en la cultura ya no lo puedes vivir. Solo el control, solo lo usas porque es la única manera en que tú puedes interactuar con ese mundo virtual que te están dando. ¿Tú crees que así es ahorita, Mario?
Sí. Creo que definitivamente los juegos de Arkham pertenecen al lado en donde tú no vives la historia. O sea, y mira, por ejemplo, yo comparo los juegos de Arkham con los juegos de God of War, que son de las historias que más me han gustado en la vida en juegos de video. Me encanta God of War, pero son juegos que he terminado de jugar por la historia, no tanto por el juego en sí.
Sí.
El último Castlevania, por ejemplo, no, penúltimo también. Castlevania, es uno de esos juegos que tiene una revelación al final que te deja anonadado y que valida todos los errores que tenía el juego al principio, y sufres el juego para ver esa conclusión y para saber qué pasa con este personaje también llevado en este juego, en la historia y en las escenas medias del juego. Sin embargo, tiene secciones tremendamente tediosas.
Ay, los acertijos de God of War, que si tienes que mover para que el reloj se mueva.
God of War tiene buenos acertijos, pero sí tiene partes tediosas también en algunas partes. Y definitivamente, God of War son juegos que yo he terminado de jugar por la historia. Y puedo decir exactamente lo mismo de los juegos de Arkham. Son juegos que en algunos momentos me han hecho sentir un poco Batman, pero realmente siempre sé que estoy jugando un juego. Siempre estoy pensando que esto es un juego y tiene todas las cues visuales,
las características
visuales de un juego, en donde el juego me dice qué botón apretar, y dependiendo de lo que yo vea, sé qué botón tengo que apretar en ese momento y qué tengo que hacer en ese momento, ¿no? Si veo que hay unos rayitos encima de la cabeza de un güey, sé que ese güey me va a pegar, entonces tengo que apretar el botón
Y. No, te va a acuchillar.
Entonces, realmente Y sé que cada tipo de enemigo, pues solo hay una manera de vencerlo, ¿no? Y tengo que hacer esa combinación de botones para vencer a ese enemigo, ¿no?
Pero a mí la parte que me encanta es contra la de Mr. Freeze en el de City. Que prácticamente hay 20,000 maneras de cómo tirarlo, pero no se puede repetir y tienes que buscar la manera de cómo...
Exactamente. Y me parece uno de los jefes más imaginativos, definitivamente, porque te hace pensar y te hace... Es de las pocas veces, pero sin embargo, no dejas de pensar que estás viendo un... Yo más bien estoy viendo un acertijo cómo lo resuelvo. No tanto estoy peleándome con Mr. Freeze y soy Batman.
No, yo pensé eso.
O sea, estoy viendo cómo resuelvo este pedo, ¿no? Entonces, ese es básicamente, Kyo, mi opinión. Creo que es una cosa es experimentar la historia como los juegos que dices, como Witcher, como los RPGs de Baldur's Gate, como actualmente Fallout 4, en donde verdaderamente experimentas la historia, no te la presentan a través de peliculitas y escenas, sino que tú experimentas la historia y tus decisiones tienen un peso, al grado de que en Fallout 3 puedes tomar la decisión de si destruyes una ciudad o no y puedes ver la explosión desde kilómetros de distancia, una explosión nuclear. Imagínense, es una de las decisiones que tomas en Fallout 3.
Está muy cañón. Quiero el 4, está muy caro.
Y este...
Eso sí, debe ser muy caro.
Entonces, creo que esa es la diferencia, ¿no? En cambio, en Batman no experimentas la historia, la ves. Tú la historia la ves. Tú no tienes... injerencia en la historia.
Pues que
Batman... O sea, te sueltan a Batman a ratitos como para que pases a la siguiente parte de la historia. Y te digo, son, como dice Kyo, tipos de juego.
Sí.
Sin embargo, yo preferiría que para Batman me dieran un juego del otro tipo, en donde querías? Yo decido todo.
¿Qué querías? ¿Que en el primer juego metieras el batimóvil y balacearas a todos? Bueno, ya se puede pero bueno.
No, creo que te fuiste al otro lado.
Tavo nunca ha jugado esos juegos, entonces no sabe de lo que está hablando. Ese punto. A Tavo le gustan los juegos que lo llevan de la mano y que él no toma decisiones. Eso es un hecho, güey. Dime tus juegos favoritos.
Oh, uno. Me gusta mucho Dragon Quest.
Dragon Quest. Más lineal no puede ser. ¿Qué otro?
¿Qué? Me gustan los Finals.
Final Fantasy. Historia más lineal no puede ser. ¿Qué otro juego te gusta?
Los Megamanes.
Megaman.
Bueno, lineal todavía.
Peor todavía que Final Fantasy, güey. Final Fantasy todavía tiene la ilusión de que puedes ir a otro lado. No. En Mega Man es... Sí tienes decisiones en Mega Man, Chucho.
Al principio, pero acabo el tema en el mismo lugar.
Sobre Protoman, o si te vas sobre el de electricidad, o sobre el de hielo, o sobre el de... Y realmente es una decisión ficticia, porque si no tienes el cañón de hielo, no puedes matar al de fuego, cabrón.
Y puedes matar muchísimo más.
¿Eh?
Yo sí he podido hacerlo con cualquier orden.
Ah, pero es que tú eres bien cabrón, pinche Tavo, tú estás cabrón. Pero bueno, entonces ese es el punto, ¿no? Entonces para mí ese es el tipo de juegos que son los juegos de Arkham. Y
a fin de cuentas sí son bastante lineales, o sea, es una ilusión eso que te dan nada más de que es un sandbox, porque todas esas cosas llevan a un solo punto nada más.
Exactamente, tienes toda la razón. Y de hecho, en cuanto terminé la historia, dejé de jugar el juego porque las mecánicas del juego no me traen de regreso.
No sé.
¿Me explico? O sea, una vez que terminé la historia, y ¿sabes qué? Me dio mucho gusto, por ejemplo, terminar las escenas del pingüino antes de terminar la historia, porque qué aburridas hubieran sido esas escenas sin tener al Joker ahí. Porque...
Spoiler.
Bueno, vamos a ver, a partir de este punto, quien no haya jugado los juegos y no quiera enterarse de los spoilers, por favor, córtele, juegue los juegos y ya después nos sigue oyendo. Porque ya vamos a hablar de la historia de Jen.
¿Vamos por orden o como se nos dé la...
No necesariamente quiero acabar el comentario que tengo en la mente, okay, ¿no? Pero bueno, entonces a partir de este punto ya están avisados, spoilers, a partir de este punto de Jen.
¿Qué quiere? Ya es hora y media.
Entonces, en Batman Arkham Knight hay un punto... Son muy repetitivos las peleas del pingüino, ¿no? Son tremendamente repetitivas. Todas las misiones del pingüino son bien repetitivas. Pero hay una cosa que te salva, que es el tener a Joker en tu cabeza y tener la voz de Mark Hamill diciendo cosas chistosas. Y yo me imagino esas misiones, una vez que ya no tienes a Joker, ya lo venciste, pues yo creo que puedes hacer esas misiones, nada más que el Joker ya no vuelve a aparecer. Y entonces te pierdes todos esos chistes y todas esas líneas de Mark Hamill también dadas y tan chistosas, güey. Y te las pierdes todas, ¿no?
Ah, te enojaste porque como ya sabías cómo jugar este juego, casi no te morías y no podías ver las líneas de cuando te morías. Te aparece el villano, ¡ay, qué baboso eres!
No, la verdad es que sí. O sea, hay partes en donde sí te mueres porque el juego es injusto en muchas partes. O sea, en muchas partes, te repito, o sea, hay villanos que pues solo con una combinación de botones los vas a matar, güey. Y mientras haces esa combinación de botones, te pegan los otros por la espalda y te chingan.
No, las últimas misiones de la milicia de los Quest, prácticamente si no tienes el disruptor o algo así, no las puedes vencer.
Bueno, entonces vamos a la historia de Arkham, de Arkham Asylum es muy sencilla. Simplemente es una serie de peleas contra los principales villanos de Batman. Nos los van presentando progresivamente los nuevos diseños, que son maravillosos los nuevos diseños. Les repito, el Killer Croc, un Killer Croc gigante que a partir de eso, así es en los cómics, antes era de tamaño normal. Pero a partir de eso, a partir de Arkham, de Arkham Asylum, el juego, Killer Croc mide como 2 metros y medio.
No, y ahorita en el de Night mide como 5 metros.
Ahí lo tienes. ¡Ah, madre! Entonces, tenemos, por ejemplo, el rediseño del pingüino en Arkham City, que en vez de tener un monóculo, tiene un fondo de botella clavado en el ojo. Y se ve bien espeluznante el güey, pero es todo un jefe de la mafia.
Tiene una historia más ahí con ese, pues no es monóculo, ahora ya tiene un trasfondo, por algo tiene ese trancazo ahí en la cara,
¿sabes? Excelente, excelente historia, de verdad. Entonces, todo lo visual de los juegos, vaya, yo no tengo una sola queja, lo visual me encanta, güey, o sea, y es de las cosas que me hacen seguir jugándolos hasta el final, ¿no? La parte visual.
Se lo enseñaste a Pedro y quedó maravillado.
Pedro quedó maravillado viéndolo, ¿no? Vio una escena en donde estaba una pelea contra Mr. Pig, que es un side quest totalmente, puedes hacerlo o no hacerlo. No. Y tienes que sufrir para hacerlo, repetición y repetición tras repetición de la misma mecánica, que es bastante tediosa, de hecho, que es oír sonidos de ópera en la ciudad y encontrar unos bastante tediosos.
No, yo no daba con él porque siempre jugaba el juego con el ruido al lado o con el volumen muy bajo. Hasta que Mario me dijo, güey, tienes que escuchar la música.
Es que, además, el juego fracasa en decirte qué cosas puedes hacer y qué cosas no, en qué momento. Entonces, tú piensas que algo lo puedes hacer en cualquier momento cuando no es así.
Ah, ya.
Entonces, realmente muy tedioso, pero realmente valió la pena para encontrar a Mr. Pig ahí en un rincón de la ciudad y ver toda su guarida. En ese momento llegó Pedro y Pedro se quedó con lo que dijo, no mames, güey.
Sí, yo me acuerdo que le estaba tocando que estaba fuera y me hicieron caso y yo, y estaba dando
mensajes. Además, qué chido que metan uno de los nuevos villanos de Batman, digamos que es la nueva ola de villanos. Mr. Pig fue creado por Grant Morrison en la época en que Dick Grayson era Batman. El primer encuentro entre Batman y Mr. Pig, pues Batman no era Bruce Wayne, Batman era Dick Grayson. Entonces, es muy chido que empiecen a tomar de esta nueva ola de villanos, ¿no?
No, y los viejos, ¿cómo dijeron? ¿Bat, cómo lo pusieron? Ahí con la máquina de diálisis va volando.
No. ¿Cómo encuentras? A mí me encantó la escena de recorrer el laboratorio de Man-Bat. Me gustó mucho, ¿no? Y encontrar a su esposa muerta. Y es de las pocas veces donde realmente esos momentos que les repito que te hace sentir Batman, ¿no? El llegar y encontrar, a pesar de que no puedes interactuar con nada, simplemente estás viendo, no puedes interactuar con nada, eso es lo triste, o sea, no simplemente puedes ver lo que hay, pero pues ya con ver ya sientes como que estás en ese escenario.
Pues te ponen,
¿no?,
el video, o sea, ahí de sus grabaciones, de cómo se fue convirtiendo.
Entonces, pues vaya, como que te haces, llega a lograr esa parte de que dices, bueno, me sentí Batman en ese momento. Y pero de eso te lleva a una serie de encuentros de lo más repetitivo con Man-Bat hasta un clímax nada satisfactorio.
Esa es mi queja con Arkham.
La repetición, ¿por qué la repetición de mecánicas? Eso es lo que yo no entiendo. Yo creo que explícame.
Otavo, yo creo que se les acaban las ideas. Simplemente agarraron Arkham City y más grande. Sí.
Creo que es el síndrome de Assassin's Creed, ¿no? Sí. En donde, no sé si alguien, los que nos escuchen, hayan
las banderitas, pero eso con las banderitas desde el primer juego de Assassin's Creed, o sea, es irrelevante, nomás lo ponen ahí para ponerte algo que hacer, pero no se les ocurrió nada.
No,
bueno.
Y la repetición, ¿no? Y no solo eso, sino el dilema moral también, que es como lo que estábamos hablando hace rato de Batman, de que con el Batimóvil puedes atropellar a quien quieras y mandarlo volando, pero se levantan. Por ejemplo, en Assassin's Creed, puta, Ezio es cuidadosísimo de que al güey que asesinó, lo deja que le habla y le diga en sus brazos, güey, así, lo tiene en sus brazos aquí a punto de matarlo y lo deja que le dé un discurso y le explique por qué y la chingada, ¿no? Y sin embargo, para llegar a matar a ese güey, mató a como a 40 guardias, que de hecho estaban haciendo su chamba nada más, güey, les pagaban, güey. De hecho, el pobre güey decía, ¡Ey! ¡Ey, Patricio! ¡Me jubilo mañana! ¡Eh!
¡Ay, ese es
voy a manejar, clásico! ¡Ya compré una góndola! ¡Voy a vivir manejando una góndola toda mi vida!
Te digo...
No, y entonces, pues bueno.
Esa fue mi queja muy grande con Arkham Knight, porque en todos los juegos de Batman tenías uh-huh. unas grandes batallas con los jefes. Dices, Solomon Grundy, sí. No mames, Mr. Freeze, no mames. Killer Croc, Scarecrow, esas batallas de jefes uh-huh. impresionantes. Y en Arkham City nomás llegas, nomás es llegar con ellos, una cutscene con presión del botón X y ya valió madres.
Así es.
Y me sacó de onda. Y en caso de repetición, o sea, tienes que perseguir Firefly como 5 veces para poderlo agarrar. ¿Por qué lo hacen? Para alargar el juego, porque no es muy largo.
Claro.
Es cortísimo.
Claro.
Pues yo creo que simplemente quisieron enfocarse tanto en la historia y como ya tenían casi el material de los otros juegos. Simplemente mezclaban lo que ya tenían con lo que querían contar.
Bueno, a ver, vamos a entrar tantito en la trama o la explicación de Arkham City, que es el segundo juego y es el que me parece que, a pesar de que tiene una excelente entrada y me encantó esa experiencia de ver... despoderizar a Batman y que lo meten al bote a Bruce Wayne y lo meten a esta cárcel que es toda la ciudad.
No.
Y
inmediatamente cuando ya es Batman y ya tienes, dice, ya chingué, te enferman.
Por eso, pero el punto es que... ¿qué les parece esta trama de que a un político se le ocurre convertir toda una sección? ¿Alguna vez ha sucedido en el mundo, güey? Aparte de los guetos de Alemania, güey.
Nomás las islas.
Porque yo sepa, nunca en la vida ha sucedido que se les ocurra crear una cárcel en una sección de una ciudad fuera de los guetos. Los guetos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde tenían a quién sabe cuántos judíos en un pedacito de 4 o 5 cuadras, ¿no?
Pero no era una cárcel como tal, era un confinamiento para...
Exactamente, pero
no para criminales.
Entonces yo no sé a qué político estúpido se le ocurrió esta idea, pero...
No es ciudad gótica, ¿qué querías?
Ah, pero esa es la parte débil de la trama, o sea, simplemente esa es la manera... fácil de explicar de que vamos a tener a Batman en toda la ciudad y que no haya personas sino solo enemigos que madre. Esa es la forma fácil de explicarlo, o sea, es una parte muy 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 floja.
Y bueno, que la explicación es que el mero mero que hizo que el plan del Arkham City corriera, era su plan es de que simplemente si metemos a todos los criminales en un lugar, se va a armar la bomba. O sea, todos se van a rebelar y van a hacer un desmadre juntos.
Pero tantos criminales tiene Arkham, pues sí, Ciudad Gótica, como para meterlos en una zona de la ciudad completa.
Bueno, el que hizo todo el proyecto tenía dinero. O sea, ya se lo explican después. Pero sí, la premisa al inicio es una demasiado pendeja. O sea, exacto.
Pues ese es lo clásico de las islas prisión, de que ya no hay lana para supervisar todos en la isla, nomás que hagan lo que quieran, no, que no salgan ahí y nos vale madre si se matan todos entre ellos.
Bueno, que así, Australia creo que fue más o menos lo que pasó.
Sí, todavía me acuerdo ese capítulo de los Simpson.
Yo creo que sí, la verdad, la historia, o sea, el setup de la historia me parece muy ilógico, la verdad es tremendamente ilógico y fuera de cualquier ámbito real, ¿no? Sin embargo, el hecho de que nos presentan que Hugo Strange básicamente pues convenció a los políticos para que se hiciera este proyecto de Arkham City.
Pero qué tan diferente es a Tierra de Nadie de la historia de DC, de que prácticamente Ciudad Gótica quedó aislada de los Estados Unidos y pélense.
También me parece una historia estúpida, pero por lo menos ahí está explicada de que pues sufrió un terremoto tremendo y pues las autoridades perdieron control y pues, o sea, de todas maneras, vaya, no tanto cataclismo como No Man's Land y todo eso me da una hueva tremenda.
Es que imagínate que cuando pasó Katrina y destruyó Nueva Orleans, ¿crees que los Estados Unidos hubiera dejado ahí por ahí? Nueva Orleans ya valió madre, vamos a cordonearle ahí.
Debieron de haberlo hecho.
No mames. Que medio lo hicieron, pero bueno, es otra historia.
Pero bueno, entonces, fuera de este setup, a mí me parece la historia, me parece increíble en Arkham City, me parece la mejor de las tres historias, porque les repito, la primera historia de Arkham Asylum, pues es básicamente que el Joker quiere contrabandear Venom. Crear su ejército de
Super Jokers
venomeados con el Venom de Bane, y obviamente pues ves venir el final, pero a kilómetros de distancia, de que el Joker se va a meter el Venom, ¿no? Pues y sí, exactamente eso sucede. Pero aquí vive pero las consecuencias. En Arkham City, pues tenemos esta área inmensa que buscan un pretexto para tener un área inmensa, pero vacía. Es decir, si ves gente en las calles, te los puedes madrear. ¿Sí? Sin necesidad de que te dé remordimientos. Si ves gente en la calle, es gente 100% madreable. Y así funciona Arkham City. Entonces, pues, ¿qué les parece la historia de Arkham City? A mí me encantó la inclusión de, ya en juego avanzado, de Ra's al Ghul. Y por ejemplo, ahorita estamos viendo una pelea en el casino del pingüino, que tenía encadenado ahí a Salomon Grundy, ¿no? Entonces, que es uno de los jefes más divertidos de pelear, ¿no? Con él. Y y pues es una de las escenas más divertidas, ¿no? Precisamente cuando vas al casino del pingüino en Arkham City. Es una parte muy grande del juego, de hecho, el casino del pingüino. Y pues bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de la historia? ¿Qué opinan del real villano?
Me gusta porque tiene más twist, o sea, incluso el Joker que te presentan ahí con una dualidad bastante rara que trae, o sea, la historia tiene bastante trasfondo y te dan muchas pistas visuales incluso, o sea, llegas a la huella del Joker y hay cosas ahí puestas de qué está haciendo, qué va a hacer después, la interacción con Gatúbela también es muy buena, o sea, incluso si, a esa parte sí está interesante, o sea, puedes jugar como Gatúbela en esa zona y te das el otro lado de la historia, un complemento nada más, pero también es una mecánica interesante incluirla, que al final sí llega y te ayuda.
Es que el Joker queda relegado totalmente en el juego. Al principio, cuando Batman lo tiran a Bruce Wayne, se arma todo eso y va, y hay un plot de que están disparándole a Gatúbela y investigas si es el Joker y te das cuenta que te está muriendo por la mismo desmadre del juego anterior y te afecta con la misma, con su sangre y afecta al hospital y dice, no mames, tienes que buscar la cura, pero al mismo tiempo tienes que andar resolviendo todo el problema de Arkham City prácticamente y te va revelando todo eso y vas haciendo el plot de Ra's al Ghul y al final otra vez el Joker, no mames, ya se te había olvidado él, nomás porque te estás me estoy muriendo.
Sí, de hecho lo más impactante es ver al Joker en ese estado ya petateando. Y cómo él busca ya dejar un legado más grande después de su muerte, porque sabe que se va a morir, sabe que no le va a escapar.
Bueno, ¿y qué opinan de cómo se utilizó Ra's al Ghul en esta historia? ¿Fue desperdiciado o fue bien
utilizado? Muy desperdiciado.
¿Cuál desperdiciaste? Fue bien usado. Fue el mastermind detrás de Arkham City. Prácticamente lo hizo todo. Nomás
pero
que
no llega a tener mucho impacto más que los... lo necesitaban por el Lazarus Pit prácticamente, sí, creo.
¿Cómo crees? Lo que también es que pierde mucho tiempo en buscar la cura del Batman, que la tiene el pingüino, pero no, que la tiene Mr. Freeze, vas con Mr. Freeze, pero necesito una sustancia,
la idea,
tengo que ir por allá, tengo para ir con el pingüino, luego tengo que regresar, ¿qué crees? No te voy a dar la cura, peleate conmigo, ya le madreas a este, bueno, la cura está ahí, pues se la robó Harley Quinn y tienes que buscar a Harley Quinn, pero de repente te agarra la senda de los asesinos y te van yendo para aquí y para abajo y... Bueno, todo un desmadre.
Realmente, a mí me parece muy bueno el clímax con Ra's al Ghul, esa caída, esa en donde te encuentras, la última pelea con Hugo Strange y Ra's al Ghul me parece, vaya, muy épico ese. Pero
sí, la pelea de Ra's al Ghul es, wow.
Es increíble, ¿no? Es muy chida, visualmente es impactante, ¿no? Entonces, y sí creo que ningún otro medio fuera de una película lo hubiera presentado igual, ¿no? Ahora, si me preguntas a mí...
La de Batman no estuvo
muy bien. Si me preguntas a mí, ¿qué preferiría yo? ¿Estos juegos, jugarlos o verlos en una película animada estilo Pixar? Digamos que en un mundo ideal. Un mundo ideal. Tararararara, que Pixar dijera, vamos a hacer la trilogía de Arkham de Batman. ¿No? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Ver la película o jugar los juegos?
Es que es muy diferente.
Dime.
Es que ya vi la película. Ya vimos la película.
Ok, no, olvídate. No has jugado los juegos. ¿Qué preferirías hacer? ¿Jugar los juegos o ver la película?
No, es que ahorita que estaba haciendo la investigación, que estaba viendo Arkham City, Arkham Asylum, dije, no mames, ya vi esta película. Y era la de Suicide Squad. Nomás cambias a esos güeyes por Batman. Porque
ok, Tavo, pero no me... A ver, de Kio y Chucho,
la pregunta, ¿sí me entendieron?
A ver, Kio y Chucho, contéstenme ustedes.
Bueno, yo sí prefiero jugar. Un ejemplo, viéndome para la gente, es cuando yo estaba viendo Mad Max, dentro de mi jugador interno, estaba, ¿cómo me gustaría tener un juego de Mad Max donde yo hago un pinche carro a mi gusto y esté madrándome con otros carros?
Y ahorita estás jugando Mad Max, supongo, ¿o qué?
A huevo.
Dice que es un buen juego.
Sí, de hecho
sí, es un buen juego. Aunque no me llena del todo, pero al menos es parte de lo que yo quería admirar esa película. Entonces igual,
si yo mirara una película visualmente donde se están tranqueando Batman con otro, al final mi mente de videojugador, bueno, yo que soy videojugador, quisiera experimentar eso a través de un control.
Gamer.
Sí, sí, claro.
Muy bien,
Chucho. Sí, o sea, también la experiencia es distinta incluso. O sea, si la está bien lograda como esta en ciertos puntos, sí te da la sensación de ser, bueno, de ser Batman o de integrarte en la historia y por lo menos hacerlo. El problema es la repetición y cosas mecánicas que integran aparte.
Exactamente.
Pues pero la historia, si te la saben llevar bien en un juego, como lo hicimos en otras, en el Bioshock, por ejemplo, que también fuera de las partes de madrear gente, la historia funciona ahí. Aquí también creo que funciona, o sea,
sin embargo,
la experiencia es distinta.
Bioshock es una metahistoria que, deja muchísimo que hablar y que discutir.
Escuche nuestro episodio de Bioshock.
Escuche nuestro episodio de Bioshock.
Ay, señor
de Bioshock 3, exactamente. Ese es Bioshock Infinite. Es una metahistoria que podríamos hablar muchísimo porque se aplica a todo, a los cómics, ya de hecho ya lo hicimos.
Hablamos muchísimo, como tres horas hablamos.
De Bioshock Infinite, pero realmente en Bioshock Infinite nos enfocamos exclusivamente a la historia, o sea, y ese es otro juego que a pesar de que estás, que sabes que estás jugando un juego, sí te logra meter y experimentar, ¿no?
La experiencia.
Exactamente, yo creo que más que nada por el asunto de la primera persona, que creo que es muy importante.
Por la manera como te cuentan la historia. Igual aquí podría, pues funciona la historia porque es Batman y pues ya sabes que como qué cosas va a hacer. Creo que funciona la historia también porque es buena dentro de, por lo menos en City, y a los demás no tanto, pero pues sí. O sea, yo sí preferiría jugarlo y ahora si lo tuviera en Oculus Rift, pues sería otra cosa también ya.
No lo puedes, no sería un juego compatible con Oculus Rift porque simplemente este es un juego de tercera persona. Viendo a Batman ahí.
Pero imagínate,
tendrían que convertirlo.
Ya serías Batman ahora, sí.
Exactamente, tendrían que convertirlo a que fuera de primera persona.
¿Y qué juego jugarías donde no podrías ver a Batman más que un reflejo en el intro?
Pues ahí tienes el dilema. Ahí tienes el dilema en donde es el dilema de muchos diseñadores de juegos, en donde se ven obligados a mostrar al personaje principal todo el tiempo y no crear una experiencia lo suficientemente inmersiva porque tienen que mostrar al personaje principal todo el tiempo.
Creo que sabes dónde lo maneja muy bien, donde de primera persona y que es muy inmersivo, el Metroid Prime del cubo.
Claro, por supuesto.
Porque no, como no se está narrando, todo lo estás leyendo en logs y estás explorando el planeta. Ándale. Y hay muchas cutscenes que no te cortan la
experiencia. ¿Cutscenes? ¿Hay cutscenes?
Bueno, las escenas de cuando sale Samus completo, que no te rompe, la ilusión del juego de que estás jugando un juego. Yo creo que es el juego que mejor lo maneja lo de...
No, y Metroid te muestra, esos juegos de Metroid Prime te muestran la historia a través de
los logs
que estás leyendo y cosas así, ¿no?
Y el entonces, análisis del visor de...
Es muy diferente, ¿no? O sea, ese es un juego que te mete por completo. Los juegos de Metroid Prime te meten por completo en la experiencia, ¿no? Entonces,
y de esto copian mucho los juegos ahora también. Batman tiene detalles de esos, de analizar las cosas y de leer los logs. Sí tiene esos detalles también. Sí, pero... No al mismo nivel, pero sí.
Ves que Batman son obligatorios y en Metroid los lees si quieres.
Exacto.
No, y en Batman tiene mucho texto basura, la verdad. Texto que...
Sí.
No tiene nada que ver con el juego, güey. O sea, y nada interesante, que es lo peor. O sea,
son los coleccionables, nada más así extras,
sí,
ahí.
Ahí hay un regalito de
Garland. Tú para andar juntando todos los acertijos.
Arkham Knight. A ver, la historia de Arkham Knight. Comienzan vendiéndonos la historia con
que. Pero oye, Mario. Nos pasamos del punto más importante de Arkham City.
Al final quiere hablar.
¿Quieres hablar del? No, pues a ver.
El spoiler mayor, sí.
A ver, ¿qué pasó con el Joker? Dinos, Mario.
Mira, realmente me parece un punto medio nulo porque pues realmente no se murió. Pero bueno, o sea, básicamente termina en que el Joker se muere, ¿no? Es un clímax en donde el Joker se muere.
Ahí te enojaste porque no estaba el dilema moral de Batman de que si le daba la cura o no le daba la cura.
Claro.
Y no se murió nada, el Joker por idiota.
Entonces, pero te repito, entonces en Arkham Knight, iba yo a empezar a decir que en Arkham Knight me encanta la manera de empezar el juego, que es básicamente incinerando al Joker.
Ahí tienes video.
Y y se me hace muy chistoso cómo empieza el asunto este. Y tú no sabes qué pedo, ¿no? O sea, de repente ves la cara del Joker ahí y dices, ¿y luego? ¿no? Y así como que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y no sabes si, así como que te quedas un momento así viendo la cara del Joker y bueno, a ver, ¿qué va a pasar ahora? Porque pues sabes que estás en modo de ver una escena, ¿no? ¿Y ahora qué va? Y no pasa nada.
Eso me pasó como 5 minutos.
Y hasta que se te ocurre apretar el botón y te empiezas a dar cuenta de que te empiezas a cremar al Joker con apretando el botón, ¿no? Y eso empieza el juego y te dicen,
escuchando musiquita
en la noche que Batman murió, ¿no? Entonces, nos venden que Ciudad Gótica ahora es evacuada, damas y caballeros, y de nuevo cualquier persona que encuentres en la calle es, como dicen los gringos, fair game, es presa. Presa legal, vaya.
Pero
o sea,
es una ciudad.
Puedes madrear sin remordimiento alguno a cualquier persona que esté en la calle. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de estar en la calle son criminales, damas y caballeros. Porque solo los criminales no evacuaron la ciudad.
Claro. Y los policías, que también.
Y los policías. Y pero esos
patrullas también.
Esos no los madreas. Esos no los madreas porque, bendito sea Dios, los policías no andan caminando por la calle como pendejos. Los únicos que andan caminando en la calle como pendejos son criminales. Entonces ahí lo tienen, damas y caballeros. Pues no. Sí, es un inicio bastante espectacular.
Y la
¿no?
ciudad llena de drones, de tanques robots que te nomás
además, en el carro
y
te matar. Tanques claro. que
puedes destruir.
Bendito sea Dios, tú tienes tu tanque. Es Tankman, es el juego de Tankman, digo de Batman. Tankman.
Tank.
Entonces tienes tu tanque. Y y pues te puedes chingar a todos los tanques con tu tanque, ¿no?
Porque no están piloteados.
No están piloteados, así es.
Así que el Batman que no puedes usar una pistola, así puedes usar sus bazucas, metralletas.
A huevo, güey. Es que ¿sabes qué, güey? Eso de hacerle como el pendejo de Batman que antes investigaba las cosas y desactivaba probablemente todos los drones desde el punto central o algo así a través de investigar quién era el villano o algo así. Eso es cosa del pasado, cabrón.
Eso lo hizo hasta el final.
El Batman nuevo lo que hace es acabar con todos los tanques primero de toda la ciudad y ya después se entera quién es el puto villano, ¿no? Entonces, bueno, no. Depende de qué Batman te guste. Te repito, si te gusta el Batman que maneja un tanque, pues Batman es para ti. Pues pero si te gusta el Batman que es más parecido al Batman de la serie animada, que es el Batman más
mueve en la oscuridad,
icónico. Más detective, más más acá
pero investigaste lo de Mr. Pig, buscaste los cadáveres y
sí, como de hecho busqué como 40 cadáveres y hice exactamente lo mismo con todos como 40 veces.
Viste la visión de rayos X y la visión infrarroja.
Ya sabes exactamente qué botón tienes que apretar, exactamente qué tienes que hacer en cada uno de los cadáveres para llegar a Mr. Big.
Ya, se vuelve automático en varias
ocasiones. Entonces, que relacionarlos a todos para saber qué es la relación.
Entonces, bueno, ¿y qué les digo de las veces que te forzan a usar el batimóvil? Yo solo usé el batimóvil cuando era fuerzas, neta, o sea.
Pues que si usabas, te echaban todos los drones encima y si andabas con el Grappling Hook, ibas sin problemas del punto A al punto B.
Exacto, o sea, la verdad es que sí, o sea, el juego es como, mira, el batimóvil yo lo veo como el clásico niño que mamá, mira, mamá, mira, o sea, a huevo quieren que use el batimóvil, ¿no? O sea, en fin.
No, y cuando lo uses en las misiones, que el elevador no sube, pues engancho el batimóvil y baja. Sí.
Entonces, creo que ahí es donde el juego lastima la narrativa. O sea, donde se toman decisiones de mecánica de juego que dañan la narrativa. Como el hecho de que, se evacuó Ciudad Gótica. No, bueno, eso daña esa decisión daña la narrativa y es una decisión de juego porque, pues, básicamente no es posible crear ahorita una Ciudad Gótica viva con toda la gente ahí alrededor y aparte hacer las experiencias que haces de Batman con su tanque destruyendo media ciudad, ¿no? Oye. Y de verdad, se los digo en serio, si yo cuantifico la cantidad de edificios que destruí con el batimóvil y el daño a la ciudad que causé con el batimóvil durante el juego de Arkham Knight y lo comparo con los daños que causó Superman en Man of Steel, digo, le digo a Ben Affleck, no mames, cabrón, ¿de qué te enojas, güey? O sea, chinga bueno, tu madre, pinche Ben Affleck, ¿no?
Sí, pues que tienes que aprender a usar el batimóvil.
Ay, perdón, Tabo, es que el pendejo soy yo. Como siempre, el pendejo soy yo, ¿va, Chucho?
Así es. Una vez más.
Usar el batimóvil, pero bueno, ni pedo. Bueno, a ver, entonces, hablando de la historia de Arkham Knight es el que más toma de las leyendas de Batman, las leyendas de los cómics de Batman. Toma Killing Joke, toma Death in the Family, toma... ¿qué otra? No básicamente Man. Killing Joke y Death of the
y
Death
no Man's Land, no.
Y y esta historia de ¿cómo no?
De Hood.
La última historia de
Hush.
Dead End se llama, o cómo se llama.
Ah, The End. Batman The End.
Batman. La última historia de Scott Snyder.
La que revisamos.
De Batman.
Endgame. La revisamos aquí.
Endgame. Exactamente. Batman Endgame. Que pues pueden ver por ahí un video que tenemos.
Me sacó Batman, de onda porque Endgame. Cuando estaba leyendo Endgame dije, este es el juego de Batman. Esto ya lo jugué.
Claro, o sea, se basa en estas historias, ¿no? Batman Endgame, Killing Joke.
Pero...
y Death in the Family.
No sé si Endgame fue antes o fue después. O fue, creo que fue al mismo tiempo.
Red Hood. Ok.
Y Red Hood, pero Red Hood en sí no es una historia.
La idea.
Es la idea.
La historia se llama Under the Hood.
Básicamente, ¿no? Under the Hood es una película.
No, es una historia. Es un arco argumental de Batman.
Sí. Entonces, sí tienes toda la razón, tío. Entonces, pero bueno, el punto aquí es que, ¿qué les parece? Vaya, el cómo utilizaron. Mira, yo les repito, vuelvo a lo mismo. Hay puntos gravísimos como, a mí lo que más me impactó, si una cosa recuerdo de Arkham Knight es, y ahí les va, el mega spoiler. El suicidio de Barbara Gordon. Si algo me impactó en la historia es el suicidio de Barbara Gordon.
A mí no me llamó porque...
¿Qué sabes? Porque te vale madre Barbara Gordon. Porque
exactamente.
Las pinches escenas dramáticas te valen madre, pinche tabo. Pero no me es la una creí. Escena durísima, cabrón.
Es que no me la creí en ese
momento. Bueno, yo sí me la creí porque pues soy pendejo, cabrón. Yo sí me la creí, güey.
Batman ni siquiera fue por el cadáver ni nada. Dije, ahí vale madre.
Es que ese es el punto, güey. Yo así como que me vuelven a meter en Batman y así como que no mames, ahí está el cadáver de Barbara, se acaba de suicidar, cabrón. Ok, voy a buscar que alguien esté tocando ópera por la ciudad. A volar, ¿no? No mames, güey. O sea, se acaba de suicidar una de tus colegas, de tus protegidos más queridos, güey. O sea, se acaba de suicidar frente a tus ojos, cabrón. ¡No mames! ¿Qué pedo, güey, bueno, con Batman en ese momento, güey?
Bueno, es que lo ves cuando ves a Jim Gordon de que bien Bárbara y dices, ¿sí? No y ya mames. Lo ves en la confrontación.
Luego me encanta también como... también tomaron mucho de este episodio, pero muy mal hecho.
The Over
de este
the
episodio
edge.
De Batman Animated Series.
Over the Edge.
Se llama Over the Edge.
Sí.
Cuando de repente Gordon...
Scarecrow mata a Batichica.
Scarecrow mata a Batichica. Oye, y Gordon se le ocurre quién es Batman y le habla por teléfono y contesta Bruce Wayne, ¿no? ¿Qué hubo, comisionado Gordon? ¿Cómo está? Maldito monstruo. Más te vale que no salgas de tu casa porque... ¡A la madre! ¿Y Batman? ¿Qué pedo, güey? Y toda la policía se le echa encima al grado de que, pues, básicamente matan a Robin, o sea, así, cabrón el final de Batman, ¿no?
Arrestan a...
No les digo el final de ese episodio, véanlo. No les echo el final del episodio, véanlo.
Okay, no, porque Scarecrow también fue principal de todo eso.
Véanlo.
Y en el juego también.
Está increíble ese episodio. Entonces, aquí en el juego tratan de jugar con eso, pero muy a medias. O sea, así como que... Gordon, así como que estoy enojado contigo, pero pues te quiero. O sea, así como cuando Pedro se enoja conmigo.
¿Cuál te quiero?
Cuando le ponen cosas en su Facebook. Así, cabrón. O sea, ay, me enojo contigo, pero pues te disparo en donde sé que no te va a hacer nada.
Oye, no mames, es que fue dramático de que te traiciona Batman y lo vende por el Scarecrow. Se lo vende.
No, Tavo, no. De hecho, no. De hecho, todo era plan de
Gordon. Sí, pero no te das cuenta hasta después que era plan de Gordon.
Ya lo sé, pero pues así como que, o sea, no. Así como que estoy enojado contigo, pero no te preocupes, no te voy a hacer nada, güey. O sea, y te voy a disparar donde ya sé que no te va a pasar nada y la chingada. Por cierto, me encantó el navajazo aquí en... O sea, un navajazo que a cualquier persona lo hubiera incapacitado por completo en medio de los intestinos, cabrón.
Pero es Batman.
Batman nomás echa una espumita aquí y va chingó a su madre, güey.
Porque no es Batman.
Más, claro, porque es Batman.
Como Rambo.
Sí, cabrón, no mames, güey. Se trabó a Christian Bale, que se curó colgándose de una cuerda, güey. Qué quiropráctico ni qué nada, güey.
Ay, no mames,
una cuerda colgada del techo y a la chingada, güey. A la chingada a su madre lo que le pagan.
No, güey.
Todos los que les pagan a los quiroprácticos son pendejos, cabrón.
El de
una cuerda colgada del techo, vámonos.
Güey, en la roca, en el Rápido y Furioso, que estaba todo roto de huesos y todo vendado. Dice, ahí vienen los malos.
Es la roca, cabrón. Es la roca. Estás hablando de la roca, pinche Tavo. Perdón. Dwayne Johnson, acuérdense.
Oh.
Ya, a partir de la falla de San Andrés, ya es Dwayne Johnson.
Donde golpea...
Ya no quiere que le digan
donde golpea el terremoto y lo para.
A huevo, güey. Ya no quiere que le digan la roca. Ya es Dwayne Johnson. Pero bueno, volviendo al punto. Entonces, sí, te digo, me encantó el cuchillazo que le dan a Batman y se echó una espumita ya a la chingada, güey.
¿Ves que digo? En el juego hay una configuración de villanos. Scarecrow. Bueno, se reúnen los villanos. Scarecrow echa el gas, que hace, echa un gas que dice, va a echar un bombazo. Toda la ciudad gótica Toda Ciudad Gótica tiene que evacuar prácticamente y la ciudad es ocupada por un ejército que quién sabe de dónde sacó el dinero el Arkham Knight para llenarla, lleno de tanques, robots y soldados militares y no mames, y
Batman tiene que pararlos todos.
Y tienes el misterio de qué madres es el Arkham Knight.
¿Qué me hizo terminar de jugar la historia de Arkham Knight? El Joker. Es uno de los mejores Jokers de la historia. Mark Hamill aquí se entregó completito. Es que... inclusive las líneas de diálogo que son así como que estúpidas, cuando las hace Mark Hamill, no mames, dices, no mames, te cagas de risa, güey. O sea, hay una escena en donde tienes que destruir una bóveda en una de las misiones del pingüino, y entonces está adentro el Joker así, y dice, ¡no, no cierres la bóveda, por favor, no me dejes aquí adentro! Y Batman cierra la bóveda, y luego vuelve a estar afuera el Joker. Ah, no me gustaría haber sido ese tipo. Pero lo hace de una manera tan chingona el Mark Hamill, güey. Y es que Batman, el punto de este juego es que Batman trae a Joker en la cabeza.
Es consecuencia entonces, del juego anterior.
Está chidísimo, cómo de repente andas en la ciudad, y de repente volteas, y ahí está el Joker, y te dice una pendejada, güey. No. O sea, es cagadísimo.
Me encanta cuando hay una, cuando te mueres y dice, ah, Batman, te vas hacia la luz. Espérate, no vayas hacia la luz, no vayas hacia la luz. Si no, si se muere él, se muere él.
No, mames. Hay una parte en donde pasas por un puente y te sientas, güey. Yo me quedé así viendo a lo, y de repente volteo y está el Joker junto, güey, y se pone a platicarme, güey. No mames, todo un diálogo de Mark Hamill ahí escondido, güey. O sea, órale, yo dije, no mames, güey. O no sé si el juego está programado para que en cualquier parte en donde te quedes así, de repente volteas, ves al Joker y ponen ese.
Ay, cuando ves a los diálogo, villanos, ¿no?, en la cárcel, que dices, ahí está Harvey Dent dos caras. Sí. Ah, nada más me cae bien la mitad de él.
Pero contrasta esto, contrasta esto con de repente andas caminando por la comisaría y ves a un policía verde. El color verde en uno de los villanos te indica que ese güey es un traidor, ¿no? Entonces, ya porque es verde ese policía, chingar a su madre, Batman se lo madrea. Y así como que, no mames, Batman, espérate, o sea, no, y si es un error, no, chingó a su madre, Batman se lo madrea y lo mete al bote. Y así como que los demás policías era para que le preguntaran, oye, ¿por qué te lo puteaste o qué pedo, güey? No, los otros policías así como que, bien, Batman, gracias. Gracias por detectar a nuestro traidor, ¿no? Y así como que el juego nunca da una explicación de qué pedo con ese güey, simplemente estaba verde, entonces había que putearlo. Ay, y eso es todo, güey.
A mí no me tocó. Soplón
del acertijo ni nada, ¿te dicen qué es?
Sí, o sea, los güeyes verdes son soplones del acertijo.
Ah, bueno, pero ya, eso...
Ya. Ok, pero no mames, güey, ¿cómo supo Batman o qué pedo, güey? O sea, ya hay... ¿Qué pedo, cabrón?
Te saltaste la cutscene.
Porque es Batman. No había Batman. Nada, no hay nada. No hay una sola explicación, güey. Está investigado, ya lo investigué. No hay una sola explicación para ese policía. Wey.
Para los que no sabían de contexto, Batman quedó infectado por el Venom, pero no lo sabía hasta que se expone al gas del Scarecrow y como que lo vuelve a alucinar con el Joker prácticamente, y mientras más vas avanzando el juego más alucinas con él y te estás volviendo Joker.
A mí me encanta la escena en donde básicamente Batman y Joker tienen su pelea mental.
Ella es el final.
Puta, es increíble, güey, súper surrealista, pero qué bien hecha, güey, súper bien actuada por Mark Hamill y por este güey que hace de Batman. Los dos, güey, dan una actuación buenísima, güey. Esa escena, vaya, vale la pena toda la repetición del juego, en serio,
Esas son las escenas así bastante fuertes. En todos los juegos han sido las más divertidas también. Sí, las escenas surrealistas donde con el sombrerero o en la otra también. No, con el espantapájaros en el primero. Esas han sido las más fuertes en todos.
Yo les recomiendo, güeyes como Pedro, que no juegan juegos de video, güey, que les vale la madre, nunca van a comprar una consola. Al menos métanse a YouTube y vean completo estos juegos. Vean completas las cutscenes y experimenten la historia.
Ahí hasta lo ya vienen editados. Nomás les ponen Arkham City Movie o... Full Movie o Arkham City.
Y ves, y vas a ver la historia completa y vas a experimentar la historia completa y es toda una experiencia realmente. No lo pueden dejar de ver. O sea, cualquiera que sea fan de Batman, aunque no le gusten los juegos de video, al menos vean eso en YouTube. Vale la pena.
Así terminé de ver el último God of War que ya me dio hueva terminar.
Como el juego de Justice League también.
Ah, el de Justice principalmente.
Exactamente.
Me ahorraste los 300 pesos de la tienda del planetoide.
Entonces sí hubo uno de peleas que salió hace poco que se llama Injustice,
esa mano.
Basado en el cómic de Injustice, según ellos, entre comillas.
¿Tú sigues el cómic de Injustice? No mames.
Y para acabar la historia, pues tenías que aventarte todo un tedio de peleas mal hechas. Entonces, la solución a eso, YouTube, señores, la película de Injustice. Nada más pegaron todas las escenas del juego. Y de veras es una película divertidísima de 2 horas.
Entonces, está bueno, yo fui a la Friki Plaza y la vendían en su bolsita.
No mames. Hasta pirateada fue. Entonces, ahí lo tienen, damas y caballeros. Entonces, algo más que queramos decir de los juegos de Arkham y en general de la narrativa en los videojuegos. Creo que yo lo que me gustaría decir es que creo que donde la narrativa está actualmente, los géneros en donde la narrativa está, si ustedes quieren experimentar realmente, pero están dispuestos a trabajar en el juego, dedicarle su atención y dedicarle su trabajo mental al juego, está en los juegos de aventura gráfica excelentes, que está haciendo, por ejemplo, una compañía que se llama Telltale. Les recomiendo muchísimo el de Wolf Among Us, basado en el cómic de Fables. Es un juegazo con unos twists en la historia que no ves venir en lo más mínimo y está para todas las plataformas. Se los recomiendo ampliamente. Wolf Among Us. Los juegos de, obviamente, de Walking Dead.
Ahorita estoy
son mejores que el cómic, mejores que el cómic, créanme. O sea, los juegos de Telltale de Walking Dead son mejores que el cómic.
Oye, me enojé mucho ahorita porque estoy jugando la segunda temporada y agarro los datos del primero para armar la historia del segundo, pero como los datos del primero lo tengo en el PlayStation 3 y este lo tengo en el PlayStation 4, valió madres y juntó todo aleatoriamente para formarme la historia.
Dios mío.
No, está feo. Eso sí está feo.
Y resulta que el negro no se había muerto en ese. Ups, spoiler. Entonces, bueno.
Yo recomiendo Life is Strange.
No, la verdad es que si algún juego en la vida me ha sacado lagrimitas, en serio, es en serio, ¿eh? O sea, que me haya emocionado yo así jugando un videojuego de que me saque la lagrimita, güey, el primer Walking Dead de Telltale.
En me serio. Falta el último episodio, no me lo spoileé,
cabrón.
Ya te lo spoileó.
Acabo de spoileártelo, por cierto. Pero
ya te
está
dos juegos.
Cabrón, güey. O sea, es de los pocos juegos que me han sacado la lágrima así, pero no mames, güey. Cabrón.
Está bien rudo, la neta.
Y la granja nomás dura 5 minutos.
Y y de ahí, les digo, les repito, el género de aventura gráfica, ahí está la narrativa y ahí está el arte.
Es que es fuerte realmente la narrativa en esos juegos, la
es
verdad.
Es lo fuerte, definitivamente. Sin embargo, sí tienes que pensar mucho.
Claro, claro.
Tienes que pensar de manera lógica y tienes que decir.
Y los nuevos juegos que les consideran los First Person Experience, no Shooter Experience.
No, Kio, no. Yo creo que donde está... No. Si estás hablando de First Person Experience, no. Yo diría que el RPG occidental, que es juegos como Oblivion, juegos como Witcher.
Skyrim.
El RPG occidental. Como Fallout, ahorita Fallout 4, Fallout
6.
Mass Effect. Bueno, fíjate que Mass Effect es un poco demasiado lineal para mi gusto. Y el puto final de Mass Effect 3 todavía hasta la fecha está inventándoles la madre.
Puedes comprar el DLC para cambiarlo.
Gracias, Tabo, no. O sea, todavía hasta la fecha estoy mentándoles la madre a esos putos por el puto final de Mass Effect 3.
Yo también, porque, yo jugué desde el 1, creé mi personaje, cosas que pasaron en el 1 afectaron a mi juego en el 2.
Ajá.
Y luego, y así, ya jugando el 1 y el 2, esperaba con ansias al 3 y de repente vienen con ese final pitero de... ¡Ay! Escoge la puerta 1 o la puerta 2 y vas a ver tu final.
No, ¡Papicia! ¡No mames! ¡No mames! Entonces,
se acaba Chabelo.
Kio, deja de hacer ruidos, parece que te está sonando, cabrón.
Pero es que dijo la puerta número 1, número 2, ahorita está llorando, se acaba Chabelo, se está acabando el mundo, güey. Se acaba Chabelo, hay guerras, hay todo.
¿Cómo que se acaba Chabelo? A ver. Déjame entender ese concepto. A ver, Tavo, explícanos bien cómo está ese pedo.
El 27, no sé si de este mes o del otro, ya es la última emisión de programa en familia con Chabelo.
No mames, me voy a tener que levantar temprano ese domingo.
A verlo, sí, cómo no. El fin de una era.
Güey, te estoy diciendo que se está acabando el mundo. Güey, hay guerra, se está acabando Chabelo. Walking Dead continúa.
Nuestro mundo está muerto. En fin, bueno, les repito, si quieren narrativa en videojuegos, aventura gráfica, el RPG occidental, esos son los juegos de Grand Theft Auto, increíblemente, tienen una narrativa que funciona.
A mí me gustan más los de Bully.
Bully nada más es uno.
Nada más hay uno.
Y pero fue hecho para niños. De hecho, Bully... es Grand Theft Auto para niños.
Oh, ahí está,
eso, Tau. Eso es Bully, Tau. Entonces ahí lo tienes.
No, si quieres, lo jugué.
A Tau le gusta todo lo infantil.
Lo jugué cuando estaba en la escuela. Estaba en la prepa.
Kio, ¿alguna otra cosa que quieras agregar?
No, pues yo creo que nos faltaban comentar algunos puntos de Arkham Knight de la historia, pero no sé si los pasamos de alto.
Pues ya. Échatelos de rapidín, porque pues ya tenemos poco tiempo, pero échatelos de rapidín.
Algo importante, así que realmente valga la pena, cañón.
¿Te gustó que el Arkham Knight fuera Jason Todd?
¿Cómo? ¿Es Jason Todd el Arkham Knight?
Güey, se veía venir desde el principio.
Mira, la verdad lo supe desde, yo creo que desde la primera hora de juego. Ya me imaginaba quién era el Arkham Knight. Porque así como que, ¿por qué demonios Batman se está acordando de Jason ahorita? ¿Qué tiene puta madre que ve? ¡Ah!
¿Y cómo el es Arkham Knight? Ya, ¿y cómo el Arkham Knight sabe todo de Batman?
Exacto.
Y de repente te meten en una cutscene de que no puede ser Jason Todd y dice, ajá, sí, cómo no.
Ajá, sí.
O sea, es una sorpresa tan telegrafiada que cualquiera que lea cómics de Batman y que sea fan de Batman lo ve venir kilómetros de distancia.
No,
para mí la revelación más cabrona del juego, te repito, o sea, donde realmente el juego me impactó es el suicidio de Barbara Gordon, porque además es una escena tremendamente bien hecha y tremendamente impactante y tremendamente sorprendente.
Oye, yo creo que hasta es un tremendo fail de Arkham Knight para los güeyes que no leen cómics, porque ni no les van a importar un puto comino Jason Todd ahí en el juego, de que aparezca de repente y ves que se le murió el compañerito, pero ni siquiera estás encariñado con él. Y
bueno, te enseñan toda la historia de Jason Todd y todo lo que le pasó, ¿no? O sea, te lo muestra, ¿no? Entonces, ya sabes quién es.
No, si lo hubieras tenido en compañero en Arkham Asylum, en Arkham City, prácticamente el impacto hubiera sido más profundo. Dije, no mames, no.
Exacto.
Pues fíjate que a lo mejor sí, fíjate que si hubieran convertido a Tim Drake en Jason Todd y hubieran matado a Tim Drake, y entonces resulta que Tim Drake era el, hubiera estado muy chido, fíjate, porque entonces ahí sí hubiera sido dramático en los tres juegos. Por cierto, qué excelente diseño de Tim Drake para los juegos de Arkham. Me encanta el diseño de Tim Drake.
Oh, me recordó mucho a los de las películas.
Eso de la capucha y rapado. Se ve bien cabrón.
Me recordó, no sé por qué me recordó, que odio esa película, me recordó mucho a Robin de Forever.
Pasa el de Kingdom Come, pero sin la capucha.
Ah, mejor, sí.
No, sí se ve así cabrón el güey.
Se ve badass.
Se ve mucho más cabrón que Nightwing. Nightwing se ve como siempre, sí. Es Nightwing. Ahí está Nightwing. Sí, o sea, vaya, no tiene, pero el diseño de Tim Drake, de Robin Tim Drake, o sea, Red Robin, está cabrón, güey. Se está ve bueno, así, pero cabrón, güey.
Estaría bueno que saliera así para la película.
Y el nuevo diseño de Azrael también me encantó para Arkham Knight. Me encantó el nuevo Azrael. Me encantó que no fuera Jean-Paul Valley también. Y por eso hice todas las pinches misiones repetitivas y repetitivas a morir de Azrael, nomás para saber quién puta madre era. Y pues bueno, tuvo su payoff. En fin, hay muchas cosas. Todo lo hago, todo lo hice para saber qué pedo, ¿no? Y hasta que llegó al punto en que ya me agotaron y pues el protocolo, protocolo Nightfall, en donde tienes que hacer todo del juego.
No,
que es básicamente hacer las mismas mecánicas 20 veces.
No, qué hueva.
Ya me dio hueva. Y lo vi en YouTube. Confieso que lo vi en YouTube.
Pues es que yo te dije que no tenías que hacer todas las misiones para el verdadero final, el primero que valía, que era el importante.
Exactamente. Entonces, sí está tan tan sacado de onda el final. Kio me lo platicó en el Festo y entonces ya lo busqué en YouTube. Y sí está muy fumado, cabrón. No me gustó, güey. Pues pero es que bueno.
Ves el otro final donde prácticamente estás jugando con el Joker y dices, Batman se volvió Joker.
Pero yo creo que Rocksteady va a regresar con otro juego de Batman, pero a lo mejor va a ser un reboot. Yo creo que va a ser un Batman.
O sea, fue Origins, según esto, ¿no?
Oye, si hacen el
de
Superman.
No, Origins es una precuela de los juegos de Arkham.
Ahí nomás agarraron el motor del juego para sacarle lana al juego antes de que vinieran las nuevas consolas.
Tan es una precuela Origins de estos juegos, que en Arkham Knight, en la sala de evidencia de la estación de policía, está la Black Mask del Black Mask. O sea, ellos referencian el juego de Arkham
Knight. Claro. Y regresen a Destro para que digan, así se hace.
Exactamente. que a ver quién juega con quién logra llegar a Destro, porque tienes que acabar con todas las bases, güey. O sea, para
yo sí pelear. Los acabé.
Qué hueva, güey. Mi respeto. Ahora sí que me quito el sombrero con Tavo, güey. Qué manera de resistir repetición, Tavo.
De verdad. Eso me especializo.
Yo lo sé. A Tavo le encanta la repetición. Compruébenlo con sus 600 horas de Pokémon. Entonces, pues bueno, damas y caballeros, ¿qué otra cosa, Kio?
Nada, solo quería hablar del Nightfall Protocol. ¿Cómo lo ves como un final para la serie?
Pues bien, o sea, si matas al Joker, pues tienes que matar a Batman y no puedes matar a Batman sin matar a Joker. Entonces, obviamente el hecho de que Batman entre a su mansión y la mansión explote, pues es Batman fingiendo su muerte, ¿no? No va a ser tan pendejo como para que explote todo y él explote adentro, ¿no? Estoy seguro que Bruce Wayne no se suicidó.
Yo estoy seguro que el siguiente juego va a ser de Superman, nomás que eventualmente va a ser Superman y Batman. Y
la verdad, sería un sueño si Rocksteady agarra a Superman, porque yo estaba emocionadísimo con aquel juego de Superman de Xbox 360, en donde lo único que tuvieron bien fue la experiencia de volar, de ahí en fuera, el pinche juego es una mierda.
¿Cuál, de Shadows of Apocalypse?
No sé, un juego de Superman basado en la
película
de
Superman, ya sé cuál.
De 360. Muy buen, muy bien hecha la experiencia de volar, podías volar hasta la estratosfera y regresar a la ciudad, y la experiencia era bien chida, pero ahí en fuera el juego es una mierda. No,
pues que digo, hay muchos hints, porque ahí los villanos como de repente andan dando el buey de Metrópolis que puede volar, y ahí la torre de Luxor, la sucursal de Luxor ahí en Ciudad Gótica, dije, no mames, están hinteando el juego de Superman, y dije, ¿qué tal si Superman regresa, pero en un juego de Superman?
Estaría padrísimo, la verdad, que Rocksteady...
De hecho, a mí me gustaría que Rocksteady hiciera un juego de Spider-Man.
También, a mí también me encantaría.
Pero no creo que Warner lo suelte.
Definitivamente,
sí. No, es otra cosa. Ahorita Marvel no creo.
Pues bueno, pues vamos a ver qué pasa en el futuro, damas y caballeros. Pero pues bueno, esos son los juegos de Arkham. Es nuestra opinión de los juegos de Arkham. Como verán, pues opiniones muy variadas, opiniones muy divididas. Y pues cada quien, experimentenlo. Y usted tome su propia decisión, estimado podescucha. Y somos...
Tavo Duarte.
Jesús Morales. Kyo.
Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Tavo! Ya estamos en iTunes.
Órale, hay que pónganos reviews.
No eres como Pedro, cabrón. No contestas acá, chingón.
Bueno, ¿qué quieres? Es que sí, puede ser como Pedro. Pedro es Pedro. Tavo es Tavo. Chucho es Chucho.
Tienes toda la razón, pinche Tavo. La verdad es que Tavo siempre tiene la razón. Pero dime que nos pongan reviews.
Pónganos reviews. ¿Y qué quieres? ¿Que me ponga el suero de Pedro para que me vaya
a Tavo, a Pedro? Oye, Tavo, ya estamos en YouTube, cabrón.
¡Ay, no manches! ¡Nos pueden ver!
Dicen que tenemos las mejores caras en la historia para la radio.
Pues sí, somos más guapos que Whatever Tomorrow. Morro, para que vean.
¿Quién sabe?
Para lo cual no se necesita mucho, damas y caballeros. Y pues bueno, pues échenos sus suscripciones si les gusta. Si ya llegaron a este punto viéndonos en YouTube, quiere decir que ya les gustó. Así es que pues pónganse pasitos y suscríbanse. Y pues bueno, pues ya saben, nuestra página, tribunaldelosuperhéroes.com, nuestro Facebook, Tribunal de los Superhéroes, nuestro Twitter, @superhéroes, donde las mentadas de madre vuelan gratis y van directo a la persona indicada. ¿Quiere usted mentarle la madre a Pedro? @superhéroes. ¿Quiere usted mentarle la madre a Mario Padilla? @superhéroes. ¿Quiere usted decirle pendejo a Tavo? @superhéroes. ¿Quiere usted decirle a Chucho? Chucho, te respeto. @superhéroes. Así es, damas y caballeros. Y pues nuestro Tumblr, Tavo, platícanos qué hay en este cúmulo, en esta cápsula del tiempo de la humanidad que vamos a mandar al espacio, que es el Tumblr de los supergüeyes.
Los cómics de los supergüeyes y cómics de otras personas.
Como usted podrá notar en este momento. ¿Qué más
está? Ay, ahorita puse todas las portadas de Purple Man de Marvel Comics desde Daredevil hasta ahorita.
¡Pura pendejada, damas y caballeros, en nuestro Tumblr, como podrá usted ver! ¡Pura pendejada! Y pues sí, no es como que puedas ver en cualquier tienda de cómics o de Comixology las portadas de Alias.
En cualquier parte del internet.
No, son desde Daredevil hasta Alias. Bien. Desde las 60, 70,
70. De curación muy...
Para nada hay paja en nuestro Tumblr, damas y caballeros. No vaya usted a creer. Pero bueno, entonces, pues, ahí lo tiene. Y pues muchas gracias por escuchar. Una, dos, tres... ¡Disfrútenos con leche!